Bienvenidos a la taberna del Pony Pisador.
Habitantes, habitantas de la Tierra Media. Que no, orcos y siervos del Señor Oscuro, no. Hoy somos seres de luz y no aceptamos a el lado oscuro por aquí. De ningún modo. Ni de una galaxia muy lejana, ni de el mundo de Tolkien, que es donde debe ser. Episodio 13, siempre se me olvida decirlo. No sé si a alguien le importa esto, pero a mí siempre se me olvida decirlo. Lo que pasa es que parece que es costumbre el decirlo, así que lo digo. Episodio 13 de la primera temporada de Pony Pisador. Y hoy somos multitud. De hecho, somos mayoría. Y es que nos hemos puesto aquí, nos hemos preparado para lo que vamos a hablar hoy, que es muy apropiado esto. Entonces, empiezo presentando aquí este plantel de estrellas, cual Earendel en el cielo. Que tenemos, y empiezo desde, vamos a ver, venga, por cercanía, desde Bri, tenemos a Rafa H.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy no hay cueva de Gollum, ni nada parecido.
Nada, hoy estoy tranquilo, me han dejado en mi posada aquí con mi cervecita, así que bien.
Muy bien.
Voy a ver, pues... ahí a Mantecona, que nos tiene aquí una cervecita preparada.
Darle cerveza fresca, que para los que bebéis alcohol, en esta época, sienta bien, ¿no?
Sí.
Y desde donde dijimos que, porque si estaba la colina, yo creo que te toca, no sé dónde darte, Alfred, escoge dónde quieres.
Yo he estado en una cueva cualquiera, porque por eso no he salido, me da igual, la cueva que tú elijas, la montaña que tú elijas.
Una cueva, joder, es que a ver. Tú vives más para el norte, con lo cual tenemos que buscar ahí algo un poco intermedio, ¿no? Pero no tan al norte.
Las quebradas de los túmulos. Sí, también está
joder,
cerca.
Vaya sitio donde vivir, ¿no? Un poco chungo.
Me lo pido. Ahí tiene que haber...
Ha dicho algo oscuro, joder, yo qué sé.
Pues nada, vale. Pues desde un túmulo ahí, con toda su parafernalia, tenemos a Alfred.
¡Buah! Y además, me parece más que maravilloso que este capítulo sea el 13... Porque 13 son los enanos que se embarcan en la misión hacia el Hobbit.
No había caído. Qué perfect match. Más sí,
perfecto. El perfect match completo.
Más perfecto. Y bueno, no muy lejos de los enanos, pero no llevándose muy bien con ellos, tenemos desde el bosque de Lórien nada más y nada menos que a Ezco.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de volver a la taberna porque me salté el último programa. Me dolió en el alma, pero bueno, aquí estoy dispuesto a meter candela preparando unos bocatas de lembas para todos porque somos bastantes y si hace falta un poco de merienda, aquí estarán.
Muy bien, tío. Pero no hemos acabado aquí porque diríais, bueno, pues ya está, no, ¿qué tal? No. Tenemos una mega estrella invitada. Se nos ha ido todo el salario, todo el Patreon este, todo el dinero del Patreon, puedo garantizar que todo el dinero del Patreon del Pony Pisador se ha ido para pagar a nuestra mega estrella, que desde Moria tenemos al gran Pep.
Desde Moria con amor. Lo siento, pero tenía
desde
que
venir. Moria,
meter
por
cuñita.
Supuesto.
gracias por la inversión.
Podcast de la competencia, no, Pep, tío. Podcast de la competencia, no, fuera.
Es que me la dejáis votando. Muchas gracias, familia, por invitarme. O sea, programa de enanos, cerveza fría en la posada del Pony. ¿Cómo podía faltar a este glorioso evento? Y nada, muchísimas gracias por invitarme y por soltar la panoja, ¿no? Que habéis tenido que soltar para ponerme aquí en la palestra.
Sí, una cantidad de dinero indescriptible. indescriptible.
Los dos barriles todo, de cerveza de mantequilla dinero que tenemos aquí para atrás enviando.
Cerveza de mantequilla, no sé si...
Eso es, Harry
eso es otro universo, ¿no? ¿No?
A mí eso me pasó una vez, mira, fija, contaré una anécdota. A mí me pasó cuando era más pequeño, que me leía los libros de Harry Potter y decían, ¡uh, aquí viven cerveza de mantequilla! Y cogí un paquete de estos de mantequilla, lo metí en un vaso y lo metí al microondas, tal cual. Hice que se derritiera y luego dije, bueno, mantequilla derretida tiene que ser cerveza de mantequilla. Y le metí un lingotazo.
No suena bien. No suena
pero,
bien.
¿Pero así en caliente? O...
En caliente. Era pequeño e inexperto. Sí, maravilloso. Claro, si no.
En cuanto se enfría, eso se vuelve
una,
bloque.
Una ahora entiendo lo
del túmulo. Ahora entiendo lo que decides en el túmulo.
Yo debo decir, no sé si habéis estado por Estados Unidos, si habéis tenido el placer de ir al cine en Estados Unidos. ¿Vale? Y entonces tú llegas allí y te pides tus palomitas para hacer la experiencia completa, te pides tus palomitas, ¿no? Tu refresco con refil, ¿vale? En el cine, ¿vale? Refresco con refil. Y tú te pides tu cubo de palomitas que deja pequeño el del Kinépolis. Y ya, asombrado de la cantidad de palomitas que te están metiendo, que tienen pinta además de ser contundentes, te dicen además, ¿quieres mantequilla por encima?
Eso que le meten como si fuese un este de ketchup.
Sí, que sí, le tal ahí, cual. Entonces,
y sale ahí
ya puesto... Eso salió en los Simpsons, ¿no? Que le metían mantequilla a Homer en las palomitas y...
Pues yo puedo decir que lo he visto en directo, ¿vale? Y efectivamente es así. O sea, coge el cubo y lo pone debajo de un chorro y le echa ahí un chorro de mantequilla. Y bueno, debo decir que las palomitas estaban espectaculares.
¿Pero te las comías con las manos? ¿O te dan una cuchara o algo? Porque, ¿qué pillas? ¿Las palomitas con mantequilla saco?
No, es que las absorbe. Es curioso porque tienen pinta de que va a ser una cosa, pero realmente tú te comes las palomitas y no están más grasientas de lo que suele ser habitual, ¿vale? Las palomitas. Yo me esperaba que fuera un poco asqueroso, no voy a engañar, pero bueno, era por probarlo. Con esa capa de mantequilla por encima. Pero no, que va, es como que las absorbe las palomitas y oye, pues yo qué sé, colesterol, pero vamos, en fin.
Pues he empezado a hablar del viaje a Estados Unidos, pensé que ibas a hablar de la mentira esa que tienen que se llama cerveza de raíz, la root beer. Iba a decirle lo más asqueroso que he probado en mi vida.
No puedo hablar de eso, nada que contenga.
Eso no tiene
alcohol,
Rafa.
Es algo de lo que puedo. Ah, pues mira, no.
Que no tiene nada de alcohol, de hecho.
Pero bueno, ya una vez comentadas anécdotas y cosas que no vienen a cuento, al menos esta vez no hemos hecho spoiler de ninguna serie, ¿vale?
Espera, podemos hacerlo todavía.
Mucho perdón, de verdad, perdón otra vez a todos los que nos estabais oyendo y os cagasteis con razón en nosotros, ¿vale? Por hacer spoiler del final de Obi-Wan Kenobi. Pero hoy vamos a pasar a ver si rascamos alguna noticia, que no hay muchas, pero alguna hay. Así que vamos a ver, a asomarnos a ese espejo de la Dama de Lorien.
El espejo de Galadriel.
Pues, ¿qué veis? ¿Veis algo? Pues yo lo veo un poco turbio el agua, ¿eh? No estoy viendo mucha noticia. No estoy viendo mucha noticia.
¿Alguna que otra hay ahí?
Yo sí, veo la decepción de que yo pensaba que esto era en directo. ¿Dónde ha quedado esa voz? No lo hacía la señora Deco. Me esperaba que saliera aquí luz y color y un mundo élfico.
Cada día, ¿verdad?
Pep, lo grabó una vez. Lo grabó una vez. No está aquí cada día en plan...
Ya decía yo.
El espejo de Galadriel.
Qué tanta dedicación.
Bueno, estos modernismos.
Contarle la verdad. A ver, Pep, como te hemos pagado para traer a ti, no hemos podido traer hoy a la mujer de Ezco y no hay entradillas.
Pagaron un día y ya está. Y lo grabaron como pudieron.
Voy a tener que mirar esa línea de negocio. Ahí,
bueno, pues aunque no sea en directo, de todos modos sí es verdad que tenemos alguna noticia y es que nos han pasado Presidente Benson nos ha dicho que a ver si podíamos avisar de un mega eventazo que están preparando para los días 12, 13, 14 y 15 de agosto, que es, no son otras que las Umbras de Alter Paradox. No sé si conocéis el evento, habéis estado, creo que ya lo han celebrado otras veces, porque ha habido gente que sí, que cuando lo he comentado lo han reconocido y demás, ¿vale? Y es un evento en el que hay de, pues, un poco de todo, de estos que nos gustan, ¿no? De rol, juegos de mesa, wargames, etcétera, etcétera. Y me ha dicho que si se apunta suficiente gente con interés en esto, en el Señor de los Anillos de Cartas, pues que organizarán también algo. Está guay, es agosto. Y bueno, ¿dónde se celebra? Me estáis preguntando, ¿vale? Me lo pregunto yo. Y aquí hay muchas palabras que necesitaría que Drago u Owen estuviera para poder interpretar, ¿vale? Porque aquí pone, y perdonadme la pronunciación, me voy disculpando ya, Ugarrandiaco Quiroldejía, Huarte. Lo de Huarte suena razonable, ¿vale? Entonces, suena razonable, ¿no? Suena sitio, sí. Y demás. De todos modos, lo mejor que podéis hacer es buscar Alter Paradox 2022. Ahí os va a venir la información. Y también me comentó que habitualmente tenían pernota gratuita. Este año no se ha podido ofrecer. Pero que sí han buscado alojamientos con descuento y demás. Que la propia página de Alter Paradox se puede encontrar, y viene donde dormir en Umbras de Alter Paradox, ¿vale? Uh-huh. Pues nada, bueno, me dice, mira, Huarte está tocando a Pamplona. Está bien.
Vale, está que claro, sepas que has dicho concretamente polideportivo de Ugarrandia, Huarte. El pueblo es Huarte, ¿vale? Y es en el polideportivo, eso es lo que has dicho en vasco.
Oh, qué pronunciación más buena tengo. Esto se me ha pegado de Owen. Fíjate.
No, no es que yo sepa vasco.
Los que no entienden,
sí,
euskera, lo ha entendido. Si no,
esto es como lo de Ausoa, ¿no?
Sí, básicamente. Que lo pone en el cartel. En el cartel viene en español y en vasco, ¿vale? Y justo tú has leído lo de abajo y arriba en el cartel lo pone.
Vale, por eso, pues, lo he fallado la tirada de percepción. La he fallado, perdonadme, pero... En cualquier caso, nada, sobre todo a la gente de por allí que se anime, pues los que tienen que prepararse un viaje un poco más complicado, pues es más difícil de convencer, pero todo el mundo que esté por allí, yo sí que le animaría. Estos eventos molan mucho, yo uh-huh. echo bastante de menos el ir a eventos así molones, que no sean solo a matarse a jugar cartas, ¿no? Echo de menos el rol, para qué engañarnos. Pero en cualquier caso, también juntarse para jugar a Señor de los Anillos, pues siempre mola. Siempre mola. ¿Vale? Y ya que hablamos de Señor de los Anillos y de juntarse, pues esto no va de juntarse, pero sí que va de otra cosa relacionada. Y no es otro que el anuncio de que en la impresión fanmade, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, de la tercera edad, pues va para adelante. Va para adelante y empieza ya a necesitar que la gente se apunte. ¿Y qué es eso de la tercera edad? Pues que lo explique otro, a ver si habéis estado atento a todas las veces que lo he ido contando yo. Venga.
Yo me lo leí a tope.
Pues venga.
Explícalo, Alfred.
Sí, pero la verdad es que estaba... La verdad es que es un proyecto que mola bastante, ¿no? En el de ir jugando los escenarios como si fuese una campaña muy larga, en el que te van a dar unos mazos iniciales según en el lugar en el que empieces, un mapita grande de toda la Tierra Media, y según donde empieces puedes empezar con un mapa. Y según lo que vayas yendo de un punto a otro, vas a ir levantando ciertos sucesos que van ocurriendo, y también en el que puedes ir ganando unos puntos para ir consiguiendo cartas y mejorarte el mazo. Y la verdad es que está bastante chulo. Yo, por desgracia, pues a no ser que lo juegue por algún tipo de plataforma en el que tenga todas las cartas, no lo podré jugar porque solamente tengo lo de la nueva hornada, ¿no? Revisado, 4 mazos iniciales y ahora Angmar despertado. Pero la verdad es que es un proyecto que creo que lleva bastante curro, ¿no? El maquetarte y el crear originalmente todas esas cartas de historias que van interconectando un escenario con otro, que te van siguiendo un hilo así como de campaña larga, que la puedes terminar en meses, la puedes terminar en cuanto quieras, ¿no? Y me parece bastante chulo también eso de ir al más puro estilo, qué sé yo, videojuego, aunque también lo hacen muchos juegos Legacy, ¿no? Eso de ir empezando con un mazo y según vas avanzando, ir un mercader. Ah, mira, tienes esto, esto y esto. ¿Qué quieres? Oye, mira, pues pillo estas tres cartas y con ellas me voy a mejorar el mazo. Entonces, me parece cuanto menos interesante. Y ahí en la web de Susurros del Bosque Viejo tenéis además toda la información.
También me parece que los cómplices de Susurros se han pegado una panzada a trabajar de la leche, ¿sabes? Y que han convertido todo el material del juego en un formato sandbox muy interesante, o casi todo el material, ¿vale? Hay una cosilla que todavía que no por ahí. Y si tuviera todo el juego, no dudaría y estaría dentro. Directamente.
Yo que vengo de foráneo, tengo que decir que bienvenido sea todo el currazo extremo que se pega a la gente de manera altruista, que revienta el juego y que hace que la vida del juego sea eterna. Si ya de por sí estos juegos tienen una vida súper larga, con estas movidas se hacen infinitos. Así que enhorabuena a toda la gente que esté detrás, que no la conozco, pero doy por hecho que son unos cracks, porque si te curras esta movida, ya vale la pena.
Sí, es un trabajo que llevan haciendo de años. O sea, es literalmente un trabajo de años, porque bueno, ya sabéis que estas cosas no se suele ganar dinero precisamente por ello. O sea, que es, como decís, un trabajo completamente altruista por la comodidad, y claro, tienes que compaginarlo con todo el resto de cosas que se hacen, que no son pocas, ¿no? Porque también se graban podcasts y esas cosas, ¿no? Que hacen. Entonces, compaginar eso con este trabajo, que es monumental, son cerca de 400 cartas, si no recuerdo mal, las que se han currado. Hay que destacar además que es contenido completamente original suyo, o sea, que no es una traducción de otras cosas y demás. No, es algo que se han estado currando durante muchísimo tiempo, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo, porque si bien es verdad que ya, o sea, bueno, han estado haciendo pruebas y demás y beta testing en digital, pero ya sabéis que yo a lo digital le tengo un poco de alergia, no sé, será de formación profesional, y me gusta ver las cosas físicas, ¿no? Y esto es precisamente el objetivo, el sacar ya una impresión conjunta en físico. Entonces, animo a todo el mundo que se apunte. Es cierto que, como ha dicho Alfred, lógicamente se trata de darle una nueva vida a todo lo que ya había, entonces requiere tener el contenido del juego. Lógicamente, no se puede sacar un sandbox de los 5 escenarios que hay ahora, o incluso de los 9 más que se van a añadir en breve, ¿no? Pero con 14 tampoco se hace demasiado. Ahora, con 100 escenarios, pues ya se hacen cosillas para dividirlo en regiones, como tienen, para añadir más contenido y sacarle realmente una coherencia a todo eso que hay, ¿vale? Es algo chulísimo. Y nada, a ver, cuando lo imprimen, seguro que tendrá una calidad genial, ¿no? Porque otras cosas que he visto de Fanmade estaba guay. Aunque estaría mejor, ya que tenemos aquí al señor delegado al heraldo, sí, estaba buscando una palabra que pegara para la ambientación, ¿no? Al máximo heraldo de GameGenic, estaría bien, guiño guiño, guiño guiño, codazo codazo y todo lo que haga falta, que se sacaran alguna cosilla, ¿no? De material, que es que las fundas estas chinas, debo decir que molan mucho, pero la calidad que tienen es un poco churro. Ahora que les he dado ya más partidas, son un poco churros.
Bueno, ya sabes, Rafa, me conoces de otros lares, que a veces me puede el egocentrismo y me hago llamar el pep profeta, ¿no? Soy el pep profeta de GameGenic. Me molaría, y os lo digo de corazón, me molaría deciros que esto va a reventar, qué tal, pero sinceramente no hay nada claro todavía. Pero conociendo GameGenic, yo creo que se podría decir que esto lo tienen en el focus, que es un juego que se está vendiendo muy bien. Y bueno, el tiempo dirá, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor en un futuro pues cabe la posibilidad de que podamos disfrutar de material para el Señor de los Anillos, que creo que es algo que todos deseamos y todos los fans estamos ahí esperando con ansia viva, ¿no? Para poder tener, pues, ya sean fundas o tapetes o cualquier tipo de material que la marca le dé caña y le dé una vuelta. Yo, como vengo del Marvel Champions también, sabéis todo lo que están haciendo y yo creo que con que hicieran, si se pudiera, algo parecido, ya sería un triunfo.
Firmo.
Sí.
Firmo.
Sí, tal cual. Recuerdo además que cuando estuvo Adrián en el directo que hicimos en la mano de Thanos, ¿no? Sobre lo que iba a salir de King Genic y demás, no dijo un no rotundo. Bueno, ya le soltamos la bola esta de, oye, ¿y esto de Señor de los Anillos? Y no dijo, no se va a hacer, no se puede. Entonces, bueno.
Hombre, yo lo digo abiertamente, creo que la gente que me conoce lo sabe. Tengo muy buena relación con él y yo le aprieto, pero no saco nada. Entonces, pero tranquilos, que en el momento ya sabéis que él se presta a participar y si se diera el caso de cualquier noticia, cualquier historia, seguro que estaría dispuesto a venir aquí y comunicarlo o cualquier tipo de cosa, porque es una persona súper abierta y está dispuesta a esas cosillas.
Buah, es que me lo estoy imaginando además. Lo tiene también para el juego este, el del Garfield, ¿cómo se llama? El
Keyforge.
El Keyforge, ¿no? Que tiene las cajitas estas con los agujeritos fuera para sí. Que puedas poner los iconos de los mazos que lleva. Pues es que estas cosas... All in. Sí, no meterse sí, sería perder dinero.
En el hipotético caso de que pasara algo... tranquilos que aquí está el tío Pep y os lo enseñaría rápido. También... Que por suerte tengo carta blanca ahí y el hombre siempre me envía el material de primera mano y podríamos hablar de ello.
Pero carta blanca enfundada, supongo, ¿no?
Si hablamos de Genjeni, siempre enfundado.
Hombre, no, y también se tienen que. Ostras, un arcamorro del LCG se presta muchísimo. Señor Genjeni.
Metiendo cuñetas ahí.
Me lo imagino como el señor de Fantasy Flight, que el señor Fantasy Flight es un señor trajeado con el logo de Fantasy Flight en la cara. Pues el de Genjenic para mí ahora mismo, como no le he visto la cara, es así con el logo de Genjenic. Así que señor Genjenic, Adrián, Arkham Horror te llama.
Le tiraremos la caña a ver si nos dice algo.
Sí, vamos, este episodio lo vamos a llamar La Carta a los Reyes de Genjenic. ¿No?
La carta sí. Enfundada de Reyes.
La carta enfundada de Reyes.
Eso me parece bien.
Y nada, no hay. Yo creo que no hay más noticias, ¿no? Destacables. Recordar, han salido ya la cajita de la expansión de héroes. De Ammar, muy, muy recomendable. Vienen cosas muy chulas. Ya hemos hablado de ella y hablaremos extensamente más adelante. Y en breve, que nadie se le escape. Bueno. Sí, miento, se ha reeditado, aunque, bueno, no, iba a decir, ya llegáis tarde, no, pero sigue estando disponible el escenario doble, el de Penumbras del Bosque Negro, que voló en su momento, la primera edición, y la semana pasada creo que salió ya otra vez la reedición, ¿vale? Con lo que extremadamente recomendado, son dos escenarios que están muy chulos. El primero, la dificultad es un poco floja, pero el segundo mola bastante. Tiene una dificultad ajustada y es un escenario además muy cinemático. Yo creo que mola mogollón. O sea que es una compra recomendadísima. Y
además,
en breve...
el episodio 10 para donde lo analizamos, ese pack, precisamente.
Sí. Y claramente tenéis que comprarlo sí o sí porque vendrán esas dos cartitas donde os ponen todas las fases y podéis seguirlas fácil y cómodamente.
Por supuesto, la guía de fases, ¿no? Efectivamente, la chuleta, por algún motivo que no nos hemos molestado ni en preguntar, porque creo que está bastante claro, ha venido ahí en vez de en el core.
Pero ¿vale? Es la estrategia, es la estrategia de compra suprema.
Sí, sí, yo creo que está bastante claro por qué sucedió y no nos vamos a molestar en decir... La habéis cagado, ¿verdad? Sí, vale, pues ya está. Venga.
Yo soy una persona positiva.
Pero ¿quién se compra este pack por las cartas de ayuda? No me digas, tío. Nah, o sea,
que esas cartas de ayuda no valen para
nada. ¿Tienen más cartas?
Man, no valen para nada.
Yo creo que estáis muy escaldados del Arkham. Yo, como no estoy en el Arkham, estoy más sano mentalmente en ese aspecto y lo veo de manera proactiva de decir, ay, se nos ha colado en la caja base, vamos a meterlo en la siguiente. Vamos a meter unas cartitas para ayudar a la gente.
Yo creo que ha sido eso, lo del Arkham está chévere de comer
aparte, porque han sacado un artículo en español y ya ha ido ese rato.
Muy duro eso, ¿eh? De las llaves escarlatas.
Escarlata. Que entonces sigamos diciendo que va a salir en breve, brevísimo. Están muy pendientes porque en algún momento llegará la reimpresión, pero no sé cómo de rápido volará. La caja de escenarios de Ammar, que si no recuerdo mal, corregidme, es el día 22 de julio, ¿verdad?
17 días faltan, sí, señor.
17 días. Lanzaos a por ella como si os fuera el juego en él. No, iba a decir la vida, pero igual no hay que exagerar tanto, ¿no? Pero
la vida,
esta
la vida.
Sí, esta sí, de verdad. Esos nueve escenarios son gloria, son muy buenos, tienen una dificultad alta, uno de ellos extrema, no os voy a engañar, pero pasable lo suficiente como para que estéis entretenidos durante muchísimo tiempo. Además, vais a ver ya escenarios bien desarrollados, con mecánicas muy chulas, con una historia detrás que mola realmente, que los hila. Entonces, es compra obligada. Lo recordaremos en el siguiente, que será justo el siguiente episodio, justo a cuando esté a punto de salir. Pero
como tiene que ser.
Sí.
Como tiene que ser. Pero sí, sí, no, lo que dices de esta caja es primordial, porque yo seguramente la queja que más he escuchado sobre el juego es que la gente se ha cansado un poco de jugar siempre los mismos cinco escenarios si has tenido suerte de conseguir el pack de penumbras. Entonces, nueve escenarios es que es el doble de lo que hay hasta ahora. Prácticamente se has entrado con esta fase del juego, o sea que hay que ir a por ello. Hay que ir a por ello y, aunque sea sin comprarse las cartas de héroes, solo las de campaña. Ahí, y además, yo siempre lo comento, es la manera de ver ya realmente cómo le han dado las tres vueltas al juego y cómo este juego explota. Porque yo ahora, ya sabes, estoy jugando el tercer ciclo y ya flipo con las cosas que hacían. O sea, que con Angmaria puede ser una pasada. Yo tengo muchas ganas de probarlo porque no lo he jugado, además. O sea que, a por ellos.
Yo le tengo muchísimas ganas también, pero quería lanzar una pregunta. ¿La caja con la que viene esta es igual de mierder que la otra? Es que yo me sincero. Yo es que las cajas las reviento y las reciclo, y con esta no he tenido satisfacción. Porque era ya. Iba sola, ella sola ya se tiraba al reciclaje. Me gusta más que tenga ese cartónico duro de partirlo y que la gente lo vea y
pues vas a disfrutar, Pep. Es como una caja de Marvel Champions o la caja del core revisado. Es el mismo tipo de caja.
Perfecto.
Sí,
perfecto.
Incluso con su inserto dentro. Es exactamente lo mismo, justo. O sea, porque es básicamente están aplicando el mismo modelo que en Arkham. Entonces, la caja de investigadores, en este caso la caja de héroes, es justo, es para que si alguien tenía algún tipo de duda de que eso hay que reciclarlo, ¿vale? Pues te la vamos a quitar. ¿Vale? Te vamos a montar un montón de cartón dentro para que quede estable y te vamos a poner un cartón lo suficientemente grueso como para que no asomen las cartas por las esquinas. Pero ya está, ¿vale? Esa es su única funcionalidad. Es una pena, pues bonita. No, la verdad es que da rabia en el sentido de que son bonitos los diseños de las cajas, ¿no? Pero
yo creo que es el camino, ¿eh? Yo creo que hay que poner un poco de conciencia también del Diógenes que tiene la comunidad jugona, de que hay que reciclar, tío, que hay espacio limitado y el cartón tiene que volver al ciclo para que podamos. El que quiere cartas tiene que reciclar para seguir recibiendo cartas. No lloréis, no pasa nada.
Aquí a lo mejor me meto las zapas hasta el fondo, ¿no? Pero el primero que se lo tiene que hacer mirar es el CCG, que nos pone una caja donde sobran cuatro quintas partes de la caja para las cartas que vienen dentro.
Ya, pero bueno, esto es. Nos estamos metiendo en un general tremendo. A ver, ya sabéis.
Yo es que como me voy luego y no tengo que volver, yo meto caña. No. Luego desaparezco y os apañáis.
O sea, ya sabéis que, a ver, las cajas grandes venden, tradicionalmente las cajas grandes venden más que las cajas pequeñas, independientemente de lo que lleven dentro, ¿vale? Esto es algo que todo el que haya estado en una tienda de este tipo de cosas lo sabe, que un juego más grande llama más la atención que un juego más pequeño.
Realmente, a no ser
sí.
Que ya tengas 150 juegos en casa y quieras tener más.
Y, sí, efectivamente. Entonces ya llegas al nivel pro este que tenemos de decir, no, a mí dejadme de rollos, ¿vale? Que yo lo que quiero es que todo venga lo más compacto posible, porque el aire cuesta mucho dinero. El aire en casa cuesta mucho dinero. Hombre, tío, ¿vale? En mi casa el aire cuesta.
Claro, cuando eres semi-pro ya, cuando te compras un juego que va lleno hasta arriba con la caja del tamaño justo, es la mayor satisfacción. Ya dices, oh, mira, no hay nada de aire. Es maravilloso. Sí.
Esto va perfecto, efectivamente. Ajá. De todos modos, esta es que vienen, realmente la tienen bastante bien, porque la caja grande que va a venir de ciclo viene con los dos raíles, el inserto, que precisamente está pensado para tener. En uno de los raíles te cabe perfectamente enfundado las cartas del ciclo, ¿vale? Caben perfectamente en uno de los raíles, y en el otro raíl puedes poner las cartas de jugador de ese ciclo si lo quieres tener separado. Entonces, caben perfectamente en esa caja y se desaprovecha poco espacio. Se puede ganar, claro, más poniendo un inserto diferente de madera, ya lo sabemos, pero...
Yo en mi caso lo tengo con el inserto que viene de la revisada, lo tengo todo petado ahora mismo. Es decir, junto con todo lo que ya ha salido. Es decir, los cuatro starters, todo, está petadito. Entonces, mira, ahí está enseñando Pep... La publicidad de GameGenic. No, sí, están muy guapas también esas, pero siempre tiro de la caja original. Entonces estoy esperando a que salga la de Angmar para meter ahí todos los escenarios. Es decir, tanto los del core como los de Angmar, que cabrá todo. Y utilizar la del core solamente para cartas de jugador. Y así, pues esperar ciclo tras ciclo para ir metiéndolo. Porque la verdad es que el inserto es bastante bueno. Y me hice ahí unos separadores bien perrones y quedan que no veas.
Sí. Es que dudo que alguien se guarde las cartas de jugador separadas por ciclos. Es un... O sea, idealmente mola, pero creo que no es nada práctico.
En Arkham lo hace muchísima gente para esto del... ¿Cómo se llama?
Progresivo.
Estoy jugando en progresivo.
Mm.
Para ir jugando en... Oye, mira, me juego este ciclo, me juego a tal... A lo mejor hay persona que se...
Con
se
solo pasa lo la... que salió hasta ese momento, ¿no?
Claro, solo lo que sale hasta ese momento o... omitiendo eso. Por ejemplo, ahora sale Angmar Despertado. Pues solamente jugar Angmar Despertado con lo que es el core revisado y la expansión de héroes de Angmar Despertado. Cuando salga el nuevo ciclo, la Angmar Despertado la metes toda en su cajita y no juegas con nada de ella, ni héroes, ni cartas de personaje, ni nada. Solamente con lo del core y lo del nuevo ciclo. A mí no me gusta. A mí me gusta jugar, ya que tengo un pool y he pagado por un pool completo, me gusta meter todas las cartitas, ¿no? Pero sí que hay gente que sé que trabaja en ese mismo estilo. O sea, solamente utiliza lo del core y lo que ha salido ahí. Ya no sé si utilizarán lo de los personajes, estos como el mazo que vamos a analizar ahora, ya que es un producto aparte. Eso sí que no sabría en las mentes de esas personas cómo catalogan esto.
Hay gente que le gusta sufrir por sufrir.
Sí. De hecho, eso que comenté, lo del modo progresivo y demás, precisamente surgió de este juego, de Señor de los Anillos. Creo recordar que fue en la web de Hall of Beorn, donde venían ahí todos bien condensados los diferentes modos, porque está el modo progresivo de todo lo que se haya publicado hasta ese momento. Luego está el modo de lo de esa campaña más el core, ¿vale? Todos ese tipo de modos ya estaban especificados desde el punto de vista de Señor de los Anillos, ¿no? Y se trasladaron un poco a Arkham, y bueno, en Marvel no tiene mucho sentido hacerlo así, pero porque no le veo mucho sentido, pero bueno, también se puede hacer, ¿no? En definitiva, no están tan marcados los ciclos como en Arkham y aquí, en Señor de los Anillos, pero bueno, sea como sea, cada uno se pone las necesidades que quiere.
Sí, los límites, que de hecho es lo que están haciendo ahora, el experimento que están haciendo ahora los jueves en Archivos de Arkham, Pepe Cortatu y David, que se está jugando el ciclo con las cartas del core y las cartas del propio ciclo. Ahora terminaron Carcosa hace poco y dicen que, bueno, pueden salir cosas realmente curiosas, pero que es un atraso. Es un atraso pensar en que tienes que meter cartas de ese propio ciclo sabiendo que tienes otra que daría mil vueltas y que funcionaría mucho mejor en un mazo, ¿no? Y entiendo que aquí también es lo mismo. Sabes que a lo mejor, qué sé yo, en Angmar Despertado te va a venir una carta que dices, ostras, esta carta es bien pepino. Este héroe me gustaría jugarlo en X campaña. Pero los progresivos no jugarían así en ese caso.
Exactamente. Precisamente por eso hice el experimento este de jugar el mazo de elfos contra el ciclo de Angmar, como lo tengo yo, o sea, sin las cartas de campaña, ¿vale? Y añadiendo, en todo caso, cartas que estuvieran solo dentro de la parte revisada, ¿no? Para ver si con ese pool es el modo progresivo. Es cierto que claro, ahora han roto un poco ese esquema, como bien decías, porque al estar los starters ya no siguen ese orden que salió. Yo siempre he defendido que realmente es, tú te pones los límites que quieres, pero el juego no está pensado así, ¿vale? No, nunca ha estado pensado. No hay una planificación para decir esto está para superarlo con esto. No, ellos no. A lo mejor en los primeros sí, y hay cartas que claramente están pensadas dentro del ciclo para superar los escenarios de ese ciclo, y lo vais a ver con Angmar muy claramente, ¿vale? Pero realmente no se plantean esas limitaciones. Ahora, cada uno se pone los retos que quiere. Es muy libre de ponérselos. Pero precisamente en el momento en que han salido los starters, pues ya han demostrado lo que le importaban eso, esa progresión, ¿vale? Porque lo de, pues ya está. A la cojo de todo, del futuro, porque los starters vienen cartas del último ciclo, ¿vale? Ya os lo digo, que ese parece que no lo van a reeditar entonces. Pero vienen cartas del primero y del último, ¿vale? O sea, ahí de todo, ahí entremezclado. Con lo que, bueno, cada uno como quiera jugarlo.
No sé, yo eso de progresivo y no quiero que se me tire mucho al cuello porque no tengo, soy enano. En todo caso van a coger barba. Progresivo per se ya es un LCG. O sea, ya te van saliendo las cartas, te van saliendo los packs. Lo defiendo, pero bueno, espero que en sus campañas pongan un progreso adecuadamente como cuando íbamos al cole y cada vez que se pasen un escenario. Perdón por la polla, es humor, es humor.
Sí, sí.
El que no me conozca dirá, gilipollas este, pues
este,
sí.
Vamos, vaya, me han traído aquí. Bueno, pues un morena, ¿no?
El que se pase, tranquilo que va a mi libro de los agravios, que lo tengo aquí, para apuntar.
Sí, referencia Warhammeril. Alguno, yo lo uso mucho, lo del libro de los agravios, y tengo que ir explicándolo, tío, lo de qué es el libro de los agravios. Lo de, venga, pues te apunto en el libro de los agravios, y nada. Bueno. Yo creo que ya está, ¿no? ¿No? Nos van a acusar, algunos nos acusarán de haber rellenado. Creedme, ninguno más que los cinco que estamos aquí queremos hacer este podcast, divertirnos y acostarnos lo antes posible, ¿vale? No queremos dejar de divertirnos, o sea, no es como que nos estuvieran apuntando con una pistola para grabarlo, pero de verdad que no nos pagan porque esto dure media hora más y dormir media hora menos. Sencillamente es que, pues si salen temas naturales como ha salido este, ¿no? Pues nos gusta hablarlo y divertirnos hablándolo.
La magia de la diversión.
Pues yo quería corregirte porque no os pagan a vosotros, pero yo el pepímetro lo tengo enchufado y esto va corriendo. Luego os paso la factura.
Que todo el dinero del Patreon va para ti.
Pensaba que Rafa hace rato iba a decir, sencillamente, que no nos pagan. No es que nos paguen, es que no nos pagan.
Que solamente cobramos en agradecimientos de la gente y esas cosas, ¿no? Cuando nos dicen lo bien que se lo pasan y demás. Eso es nuestro único cobro. Y es el cobro no varía dependiendo de que rellenemos media hora más, ¿vale? O sea que no es intención de rellenar, tampoco es una puya, ¿vale? Sencillamente es una aclaración. Y para que no me digan que relleno diciendo que no rellenamos, o sea que estamos rellenando, ¿vale? Y vamos a pasar ya a la sección principal, ¿no? Que para eso hemos traído aquí nuestro mega invitado del reino de los enanos. Y a pesar de ello, nos vamos a reunir cerquita, en mi hogar, en Rivendell. Vamos a hacer un concilio y a ver qué podemos hablar sobre los enanos de Durin.
El concilio de Elrond.
Y aquí estamos reunidos en un concilio que, aunque el que lo preside es un elfo, o medio elfo, mejor dicho, de aquí vienen todos los pueblos libres de la Tierra Media, con lo cual vamos a ver cómo organizamos, qué aportan todas las fuerzas de los enanos, uno de los pueblos mayoritarios dentro de lo que es la Tierra Media, ¿vale? De las fuerzas principales contra el señor oscuro, que el pobre señor oscuro se está recuperando, por cierto, un saludo para David, porque está hecho un asco el pobre. Yo no sé, yo creo que su hijo es discípulo de Nurgle y le trae las enfermedades que le lleva. No tienen nombre.
Es un Nurglete.
Sí, sí, de verdad, es que no puede ser.
Pero que su hijo está sano. Los hijos tuve yo el jueves y está sanísimo.
Sí, sí, pero
ha sido los padres solo.
Lo transmite, no sé. Esa que les ha dado no puede ser normal, no puede ser de esta galaxia. Yo creo que tiene ahí influencia del caos. Entonces, tenemos enanos. Tenemos el starter del pueblo de Durin. Enanos.
A ver si no dure mucho el programa, al paso que vamos. Bueno, lo siento, esto va en honor a Gonzalo.
Esto sí, este tipo de humor es digno del señor Owen completamente. Este mazo, ahora me vais contando, este mazo yo creo que se ve clarísimamente que tiene dos mecánicas, ¿no? Muy identificadas. Uh-huh. Una que es la de mayorías, es decir, se benefician de cuanto más haya, más beneficios se llevan. Debo decir que en el mazo se desarrolla menos, hay muchas otras cartas de enanos que aprovechan más esta mecánica, ¿vale? Pero no la han explotado tanto en el mazo, salvo en uno de los héroes, básicamente, y obviamente en el principal, que es Dain, para darle el buffo, ¿vale? El bonificador a todos. Pero la otra mecánica que está muy muy clara también es la de minar, que consiste en descartar cartas de tu mazo, que no de tu mano, ¿vale? Uh-huh. Porque ya dejaremos claro que los Noldor tienen una mecánica también parecida de descartar cartas, pero es de tu mano. En el caso de los enanos, muy temático, me parece que está súper representado, ¿no? Esto de minar, porque lo que están haciendo es cavar y ir sacando cosas. Y aunque no son completamente representativos de esta mecánica de minar, tenemos tres héroes. No vamos a ir leyendo todas las cartas, aunque eso mismo dijimos hace un episodio, ahora hace dos semanas, y nos dejamos a solamente un pobre aliado ahí perdido. Esta vez a ver si lo hacemos un poco mejor y realmente nos centramos en las cosas más interesantes para sacar adelante este mazo, ¿vale? Probablemente, la verdad es que vienen cartas muy buenas, entonces probablemente acabemos leyendo casi todas, o hablando de casi todas, no hace falta leerlas enteritas. Pero lo que sí vamos a empezar es con los héroes. Entonces, venga, yo creo que el primero, Dain, ¿quién quiere leerlo?
Venga, voy.
Dale, Alfred.
Dain, pie de hierro. 11 de... ¿Cómo es? ¿Amenaza inicial? ¿O cómo lo llamaste?
Coste de amenaza inicial, sí.
Vale. Coste de amenaza inicial, 11. Es el más alto, pero es el más top y para mí es el líder del mazo directamente. 1 de voluntad, 2 de ataque, 3 de defensa, 5 puntos de vida. Es un enano noble. Mientras Dain, pie de hierro, esté preparado, los personajes enano reciben más 1 de combate y más 1 de voluntad.
Tacata. Tacata.
Aquí vemos la primera errata, que no creo que la hayáis comentado, porque pone Dain pie de hierro y debería poner Dain puto amo. Porque si os fijáis en la imagen, él mismo se abraza así, a sí mismo. Se está abrazando a sí mismo porque él es conocedor de lo puto amo que es este tío.
Motherfucker. Yo es motherfucker completo. Yo este personaje, de hecho, está dentro del equipo para no girarse. De sí, hecho, claro. La única vez llego a girarle, porque muchas veces tiene un 3 de defensa, es una locura. Cuando te viene un bicho muy gordo, lo puedes parar. Y si tienes, pues, la turba de enanos, le metes la macro turba al enemigo de turno que hay ahí y ya está. Y no te lo van a tocar con ese 5 de vida es muy difícil que muera. Pero sí que es verdad que si tienes la carta de Kram, ¿no? Que lo veremos, que a mí me parece una vinculada muy buena, que además lo preparas, es una de defiendo con él, lo preparo y ya me da ese bono para la fase de ataque si es que hay un enemigo muy gordo para parar, porque a esta misión no le he mandado en la vida, de hecho.
Nunca, nunca. Eso sí, hay que recordar por el timing que si pudieras prepararlo, según lo agotas, lo preparas y lo pusieras un coraje inesperado con el propio Kram, ¿vale? Vas a tener siempre una acción, una ventana de acción donde prepararlo y entonces recibe para eso esos bonos, ¿vale? Porque él los recibe también, no solamente para los otros enanos. Él tiene el más uno a voluntad y el más uno a ataque. Entonces, si normalmente cuando tiene más gracia esto es que tú ataques con él, con lo que todos perderían el bono, pero si inmediatamente antes de que se aplique el daño tú le preparas, ya tiene el más uno, todos recuperan el más uno, incluyendo él, que estaría pegando de tres y no de dos. ¿Vale? Exacto. Es muy importante ese timing.
Fíjate. Ese timing no, sí. No lo sabía.
Esto es algo que aprenderéis muy bien cuando aparezca la saga de Señor de los Anillos y tengáis a Eowyn táctica. Y entonces aprenderéis muy bien a utilizar su habilidad de darle un más 9 al ataque y prepararse. ¿Vale?
Poco me
sabéis
parece.
Exactamente cuándo tenéis que cuándo tenéis que utilizar esa habilidad. Una cosa, ya que hablabas de rata, me has flipado, Pep, pensaba que lo ibas a mencionar.
Es que... Sí. No, era brutal las caras que estabais poniendo, era para haberlo grabado.
Sí,
yo estaba pensando,
¿es
que he jugado mal o qué?
Va a decirlo. No, en la edición antigua no tenía el rasgo noble. Esto es algo nuevo. Y se ha confirmado que no es una errata, que ha sido intencionado. Por motivos lógicos. Este señor es el que, el primo de Thorin, que llega en la batalla de los cinco ejércitos, recordad, sale hasta en esa cosa infumable que llaman película, ¿vale? Montado en un jabalí, si no recuerdo mal, o algo, no sé, tengo recuerdos confusos de todo aquello, porque ya había llegado el momento en que me estaba riendo, bueno, en fin, no me quiero meter en esos percales, ¿vale? Entonces, este señor sí que es de verdad de las novelas, bueno, todos los que han cogido para los starter en general lo son, creo que todos, ¿vale? De todos los starters. Y se convierte en rey bajo la montaña. ¿Vale? Con lo que efectivamente tiene y se merece el rasgo noble. ¿Qué decir? Rafa Esco.
A lo que decía Alfred, ¿no? Que ha estado hablando del Chrome, es que además tiene una vieja carta que ya conocemos todos del cole, ¿no? Que es el herrero de Erebor. Y yo lo he utilizado mucho de ahí con ese mini combo, ¿no? De jugar el Chrome, defender, prepararlo, a la ronda siguiente jugar al minero de Erebor, subirte el Chrome, volver a jugar el Chrome encima de Dain para que pudiera volver a defender. Pero es que ese 3 de defensa es muy bueno.
Sí, sí. Ahora hablamos de ese aliado, ahora cuando acabamos de hablar de los héroes, del aliado que te permite recuperar, todo el mundo se lo conoce, pues ya venía en el core, ¿no? Te permite recuperar una carta vinculada de la pila de descartes, pero venga, ¿quién quiere seguir con de estos dos? El que más os guste.
Venga, vaya, sigo yo.
Te veo muy callado, dale.
Me gusta, voy a hablar de un favorito personal, que es Bifur, tío. Bifur, que es un héroe con amenaza inicial 7, 2 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa, 3 puntitos de vida nada más. Es rasgo enano, simplemente. Pero tiene una acción que a mí me gusta llamarla el Birli Birloque, que es básicamente es el carterista. Le quita un recurso a un héroe para ganarlo él. Dice, paga un recurso de la reserva de recursos de un héroe para añadir un recurso a la reserva de recursos de Bifur. Cualquier jugador puede activar esta capacidad límite de una vez por ronda. Y bueno, sobre todo en el mazo precon es un mazo biesfera, así que quizá no se nota demasiado, pero cuando vas con un triesfera, yo recuerdo que jugué el ciclo de la mina del enano con Dain Pie de Hierro y Bifur entre mis héroes, y era un triesfera, y los recursos iban directos a saber, pero fijo, sobre todo cuando necesitaba curación y tal, tenía alguien con más recursos, digo, mira, Bifur se cobra uno, y te da mucha flexibilidad para poder jugar cartas que a lo mejor no puedes pagar en un momento dado, o siempre todos hemos jugado al típico juego que voy a bajar esta carta que me cuesta 3, o tengo 2, o por 1 no puedo, pero Bifur, amigos, Bifur soluciona eso. Así que a mí es un héroe que me gusta mucho. El problema que tiene es que tiene muy poca vida. La voluntad está decente. Yo normalmente lo mando a misión. Está pero guay. tiene muy poca vida y es delicado.
Sí, tiene los stats de un aliado normalito, realmente, ¿no? Poco más. Pero a cambio solo cuesta 7, solo tiene un este de 7 de amenaza, ¿no?
Ahí está la ventaja.
Pero al tener acceso a saber, también tiene acceso a la curación. Pues esa carencia de falta de vida también lo cubre con otras cositas.
Sí, sí.
Sí. Sí, ahora hablaremos.
El poder que llevabas en la campaña era Gimli, ¿no?
Sí.
Bueno, eso para él la curación.
Claro.
Sí. A mí lo claro, que... Sí, perdona. Dale, dale.
No, que iba a decir que a mí lo que me ha resultado con Bifur es que nunca he llegado a utilizar su habilidad. Lo utilicé una vez por eso mismo que dice Ezco, ¿no? Ah, tengo una carta de 3 que no puedo jugar. Pago esto. ¿Qué ocurre? Que con este mazo biesfera no lo he llegado a necesitar. Sí que si fuese triesfera, sí. Importante que es un recurso de un héroe. Si juegas en multi, se lo podrías birlar a otro tío. Entonces... Sí, sí. En
sí, porque además lo dice la propia carta, que lo puede hacer cualquier jugador.
Claro, cualquier jugador. Entonces es interesante, yo creo que sobre todo más en multi, para poder pagar tus cartas, y si hay uno que va con Senescal de Gondor ahí a hierro y no lo has sacado tú y estás sacando sus recursitos, le dices, colega, que yo también los quiero. Y que te vaya dando recursitos. A mí quizás es el que se me ha quedado, pues como decís, como el misionero. Iba a misión, tiene una defensa también bastante decente, es una defensa de 2. Y como ha dicho Rafa, se le puede llegar a curar. Pero por lo demás ha sido más el aliado enano que va a misión. Al menos en las partidas que yo he jugado con él. Pero porque claro, si juegas en True solo, ahí tienes el handicap de este.
Yo es que no voy a tolerar ni una crítica a ningún enano en este programa. Lo voy diciendo ya.
Los son buenos.
y los enanos son los putos amos. No, mira, totalmente de acuerdo con Bifur en la primera visita que le hice al mazo. Me parecía una mierda de habilidad. Pero luego, a un biesfera, rejugándolo, te das cuenta con la celeridad que quieren montar la mesa de enanos para llevar a cabo esas mayorías, ¿no? Y empezar a tener un montón de mesa. Y esa tontería de poder pasar de Dine un recursito y poder bajarte el herrero, bajarte el minero, ¿sabes? Porque hay muchos aliados de coste 2. Entonces, pues, un legado de Durin y el que te faltaba, ¿sabes? Y entonces montan mesa rapidísimo con la habilidad. Porque luego hay muchas cartas de liderazgo que no son necesarias o tienen un coste elevado y entonces pueden migrar esos recursos para ir montando mesa rápido. Que no lo vi en la primera vuelta del mazo, pero luego jugándolo dije, oye, joder, pues no está tan mal esto, ¿sabes? Porque me he jugado un legado o me he jugado tal, ¿sabes? O un archivero y de repente me he jugado también el herrero de Erebor. ¡Pum! Y el crán me lo devuelvo a la mano. Y ya tengo 2 enanos más. Y activo a la siguiente ronda la habilidad del que toca ahora. Y así vas ciclando rápido y te acelera un montón la tontería. Claro.
Sí que, o sea, es cierto, de todos modos, que con eso que dices, en este mazo viene el cinturón de Narvi, ¿no? Que ya lo haremos luego y es una vinculada que te da uno de los iconos a tu elección dentro de unos personajes. Si ese cinturón se lo pones al mismo Dain no, puede hacer eso, pero lo más interesante en este caso
es a Bifur. Tal cual, claro, es que para mí es lo que lo estáis hablando. Yo esta habilidad lo utilizo cada turno, Alfred. Cada turno. ¿Vale? Porque habilidad, para mí es esencial que Bifur tenga el cinturón de Narvi y entonces le voy pasando los recursos para poder utilizarlos precisamente en bicolor, ¿vale? Para lo que quiera. Entonces, para mí es esencial. O sea, para que el mazo pueda funcionar bien, es Bifur con el cinturón de Narvi. Y ya para adelante. Porque ahora lo comentaré, una de las cosas, Pep, no me mates, pero una de las críticas que le saco precisamente al mazo es que de recursos va justito. Va justitico. ¿vale? Entonces, sí, tiene muchos modos de jugar. Ahora vemos, ¿no? Todos estos eventos que tiene para poner personajes en juego, que no jugarlos pagando.
Los que nunca te salen bien, ¿no?
Sí, eso es que te la juegas y que dices, ah, mira qué bien. Acabo de robar el minero y me he descartado dos cartas que eran tal, ¿vale? Venga, qué bien, qué suerte. ¿Vale? Pero tiene todos esos eventos, sí, todo eso está genial, pero realmente de los enanos cuestan todos dos o tres. Hay bastantes de tres. Y ya incluso a Biosfera eso cuesta un poco pagarlo. Con la partida más avanzada probablemente no, pero al principio de la partida es muy esencial el poder aprovechar ese recurso para decir, me bajo a Gloin de coste 3, ¿vale? De liderazgo. Me bajo no sé qué tal de liderazgo. Pues utilizo los recursos que está cogiendo Bifur del otro lado. Este es el que gestiona el dinero. Bifur es el que dice, tú dame vuestro dinero que yo ya lo gestiono. ¿Qué necesitáis? Sí. Esto pues toma, que se pague.
Sino además, Pep lo ha mencionado de pasada, pero es que funciona muy bien con el archivero, porque el archivero necesita agotarse y pagar un recurso de saber para poder hacer lo suyo, que es levantar a un personaje enano. Si no tienes recursos de saber, pero hay un recurso por ahí, tienes a Bifur, pues ya tú sabes, carterista, a robar carteras y luego a activar al archivero. Sí. Es que es maravilloso.
Que no hay pasta para comer.
Exacto. Además, luego... Y claro, y además es que este mazo es un biesfera con dos héroes de saber. Pero, y claro, digamos que a lo mejor parece que lo que hace Bifur, dice, pues si ya tengo los recursos de saber. Pero para un triesfera o un biesfera donde saber sea la esfera minoritaria, es una máquina. Es una máquina. Y en multi, yo solo lo juego en solitario y ya lo uso, pero en multi ya tiene que ser lo que ha comentado Alfred, ¿no? Sí. Quédate tú el Senescal, pero cada dos turnos te voy a robar un recurso, ya te aviso. Eso es un cooperativo como jugamos en mi grupo de juego. Tú ve cobrando, pero yo cada turno te quitaré uno. Ya te aviso.
De hecho, voy a corregir, es cuando te lo quita, te lo da. Porque es acción de pagar un recurso de la reserva de recursos de otro héroe.
Sí, sí.
No lo hace el Bifur. La acción la tiene que hacer otro, de hecho.
Bueno, sí, pero tú dices, hazla, por favor.
Sí. Pero la verdad es que con Bifur, o sea, la acción más típica, una de las aperturas más típicas de este mazo, del mazo Precon, ¿vale? Es que te venga un aliado de saber de coste 3 o una combinación de 2 y 1 y le quites el recurso a Dain, porque a Dain la primera ronda casi seguro que no vas a poder jugar casi ninguna de las cartas. Lo más normal es que a Dain le quites el recurso el primer turno y le digas, a tomar por saco, que tengo aquí cosas que jugar.
Claro, porque además te interesa, es una carrera a tener 5 enanos en mesa lo antes posible, 5 o más.
¿Y eso por qué? ¿Eso por qué?
¡Ojo!
¿Por qué los 5 enanos?
Bueno, pues...
Venga.
¿Quién nos lo explica? Pep.
Pep,
vale.
Ah.
Venga, que la tengo en la mano ya. Vale, pues, ¿por qué son 5 enanos? Porque tenemos a Ori, ¿vale? Tenemos que tiene 8 de valor de amenaza inicial, 2 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de impacto, 3 vidas, vamos. ¿Vale? Rasgo enano, si controlas al menos 5 personajes enanos, roba una carta adicional al comienzo de la fase de recursos. ¡Pum! Pues nada, esto es maravilloso. Esto es un comemazos. Esto sí. Y otra serie de cartas que hay por aquí hacen que yo acabe las partidas con todas las cartas en la mano y con el mazo agotado. Puedo decir el 95% de las partidas.
Yo también acabo con el mazo agotado, pero no en mi mano, sino en la pila de descartes.
Sí.
Yo, sin embargo, voy a decir una cosa en contra de esta habilidad para este mazo en concreto, ¿vale? Porque al potenciar tanto el robo, estás cargándote en parte la habilidad de minar que tiene el mazo propio. O sea,
Completamente de acuerdo.
Es que muchas veces el robar dos cartas que robas la primera y dices, que bien me viene la segunda, mierda, esta no la tenía que haber robado. y te pasa un montón de veces con este mazo. Es un arma de doble filo que si el mazo no fuese a minar sería muy, muy potente, pero es que a mí este es el héroe que, de los tres, el que más me patina.
Una pregunta, ¿la habilidad de Ori es obligatoria?
No. No, ninguna habilidad, a ver, no pone respuesta ni nada, ¿no?
No.
Por
eso pregunto.
Poco te pone puedes.
no te dicen que puedes, no sé, no sé, pero este tipo de habilidades nunca son
obligatorias. Si controlas al menos 5 enanos, sí, roba una carta adicional. No dice puedes robar una, claro, carta adicional.
Ya, pero es que ni es obligado ni pone puedes. Entonces,
claro, ahí es como cuando ahí, te dicen, claro,
es un tierra de nadie, realmente.
Es como cuando dicen, cómete el pescado. No te dicen, puedes comerte el pescado. No, no.
Obligado, cómete el pescado.
Exacto, claro. Entonces esto es, no, no, robas. Pero
decía obligado.
Claro, y es que es al final es lo que cuentas, ¿no? En este mazo vamos a tener esta carta que nos va a permitir robar, vamos a tener muchas cartas que nos van a permitir descartar, bueno, dos de hecho que nos van a permitir descartar, y luego la del rey bajo la montaña, ¿no? Que ya hablaremos de ella, que también es algo de descartar. Entonces, como bien ha dicho Pep, yo no he llegado a terminar ninguna partida con una carta en el mazo. Es más, he jugado dos o tres rondas finales con todo el mazo en la mano directamente y en el descarte también. Sí que es verdad que luego puedes ciclar a lo mejor un poquito, ¿no? ¿Hay alguna manera de devolverte alguna carta del descarte al mazo y crearte un mazo con una única carta? Pero eso casi es... Bueno, puede ser anecdótico, puede ser para hacer algún tipo de combo. Pero bueno, ¿por qué me mira raro, Rafa? ¿H?
No.
No recuerdo que haya ninguna forma de recuperar cartas en este mazo ahora mismo.
No, en el precon no. Eso es que ya te lo has modificado. Eso es una, sí, de las modificaciones.
Te han metido la tumba nana, ¿no?
Sí que, no, hay, tienes, una, sí que, tienes, sí que hay una, sí. El
prospector de Nin, sí, Rise, es, lo que te verdad permite
es que es, descarta eso, 3 es, y recupera, claro, y añade un al mazo.
Eso es, bueno, luego hablaré de él.
Claro, estoy entonces por... ese tío lo que te va a permitir es un poquito de recursión, colocarte una carta encima del mazo y como la acabas de jugar, oye, pues puedes agotar la carta esta del río bajo la montaña para descartar esa o robarla, ¿no? Vas a tener un poco, o dejártela para la siguiente ronda, ¿no? Entonces vas a tener esa pequeña recursión, pero es una única carta que te permite recurrir a algo del descarte al mazo.
Es que Alfred lo ha dicho un par de veces ahora y creo que habría que ahondar en esa ruta, ¿no? De la montaña. El rey bajo la montaña. Ori es un buscacartas. Es un buscacartas de 2-3 cartas que vas a necesitar a tope. ¿Y el precio a pagar cuál es? Lo que estabais diciendo. Que vas a robar más cartas que a lo mejor no vas a poder utilizar su habilidad. Pero al final van a ser cartas que son útiles en mano al cabo de la partida y la mesa la vas a seguir montando. O sea, entiendo lo que decís, penaliza, pero conforme le vas dando partidas, al final te acostumbras a que un minero de Ered Luin te venga en mano, aunque te joda. O aunque un alijo oculto también te venga a mano. O sea, siempre lo vas a querer descartar, pero al final vas a poder utilizarlo, no de la manera más rentable, pero no es una carta muerta.
A esa parte me refería sobre todo, a que no es la forma, o sea, que no es un héroe muy óptimo para la habilidad de minar.
Aquí sí, hay sí, sí,
los héroes,
sí,
que pueden ser mejores para la idea de mirar, que es el único.
No, no, o sea, si quieres. Sí,
en
sí,
otro, cualquier mazo de enanos, o sea, que no vaya a minar, podía llevar a este perfectamente, sobre todo por el motor de robo, que es un motor de robo bestial.
Sí, es que ese es el problema, que una vez que has hecho lo que estabas diciendo, ¿no? De he robado, tengo un taco así, medio mazo lo tengo en mi mano, y el otro medio mazo lo tengo en la pila de descartes. Y esto pasa en... ¿Cuánto se tarda en hacer? ¿10 turnos o algo así? O bueno, alguno más a lo mejor, pero no ando muy lejos de ese número. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya, vale, juegas con las cartas que tienes en mano, pero la habilidad de minar ha desaparecido por completo. Porque ya está, como mucho puedes utilizar en el precon lo que dice Alfred, los prospectores, ¿no? Que te van a recuperar una carta. Y oye, que está guay, cuando te has quedado sin mazo, decir, cojo la carta que yo quiero, que sé que la voy a robar, o si tienes el rey bajo la montaña,
no la podrías, puedes... No tienes cartas, ¿no?
¿No? Yo esa regla que hay en Arkham, a mí no me queda claro. Para mí, si coges una carta, aunque no tengas mazo, la puedes meter en el mazo.
No, porque...
Enséñame dónde está escrito.
No, me refiero. No voy por esa regla, porque la acción del prospector, si tú no tienes cartas, que es la condición, sí, que has puesto tú, dice, después de que el prospector de Ered Nimrise entre en juego, descartas las 3 primeras cartas de tu mazo. Y a continuación,
sí,
si tiene la continuación ahí, elige y añade una carta desde tu pila de descartes a tu mazo y barájalo. O sea, como que te obliga a hacer la primera acción para cumplir la segunda.
¿Seguro? No es un
yo barajo,
no, seguro yo no estoy nunca de nada. ¿Por qué me preguntas?
Yo barajo el aire. Yo, o sea, yo cojo de la baraja aérea, la tiro al descarte y pillo carta y palmazo.
Pero
esta vez no aéreo.
Algo que hay que comentar, que en el momento que no tengas mazo, con lo que has montado en mesa, o sea, o estás muerto o has acabado ya la partida, ¿eh? O sea, sí, que no penaliza tanto. Aunque te guste saborear los turnos y quieras estar recreándote, es una baraja para rusear.
Dale escenarios, Pep. Dale,
yo te digo, yo te hablo
esto
con lo que,
esto lo hablamos lo que dentro me dejan. De un mes, ¿vale?
Encantadísimo de hablarlo, pero con lo que hay, es para montar mesa rapidísimo y lo que te venga te va a venir de lujo.
Con los escenarios que hay actualmente, efectivamente, una vez que has montado, que tienes 14 enanos en mesa o alguna burrada similar, ya está. Pero ya veréis que va a haber escenarios en los que eso... ves cómo van cayendo los enanos y cómo se va reduciendo su número y cómo se va reduciendo, y de tener 14 acabas con 4 ahí diciendo que no llego. Vale, entonces, pero efectivamente hasta ahora, con lo que hay hasta ahora, es indiscutible que si montas la mesa tienes aquí a la maragunta enana que dice, ala, que me echen lo que me echen. No, pero bueno, eso cambiará.
Guárdate el espejo de Galadriel ese que y déjame disfrutar del momento y de lo que tengo ahora. Que yo soy de segunda hornada, que no entré en su momento a este juego y lo estoy disfrutando como un enano. Tutuplast.
Sí. Pues bueno, estos eran los héroes. Ya hemos visto el que es indiscutible, obviamente, es el Dain, ¿no? Creo que es el que es indiscutible. Luego, dependiendo del estilo de juego, pues a algunos nos gusta más Bifur, a otros os gusta más Ori. ¿Vale? Efectivamente, en los primeros turnos Ori tiene una habilidad brutal, ¿vale? Porque esta habilidad en los primeros turnos, que cuando necesitas tener cosas para echar a andar, el robar dos cartas así, porque sí, porque es que raro, claro, 5 enanos y tienes 3 ya. Vamos a ver cuánto tardas. Es muy fácil que el segundo turno ya estés robando 2 cartas, ¿vale? Es relativamente fácil si has jugado ahí alguna combinación de cartas y demás. Si no es en el segundo turno, en el tercero, ¿vale? En el tercero sí que sí vas a estar robando ya 2 cartas y con eso llegas a las otras cartas esenciales. Entonces, como decía, no quiero que esto sea tampoco muy muy mecánico de ir una a una, qué tal, pero venga, ya hemos hablado de varias que creo que deberíamos leer bien, ¿no? Creo que a lo mejor la primera esencial la habéis mencionado, por las veces que la habéis mencionado, sería la del rey bajo la montaña, que es la más característica además de esto de minar. Entonces, si la quieres leer tú, Rafa.
Vale. Tengo colocadas por orden.
Ya, yo he venido aquí a romper el orden. Soy
te ha pillado.
Un anarquista.
La 16. El metajuego.
La 16.
Sí. El rey bajo la montaña, ¿vale? Es una vinculada de coste 2 que tiene el rasgo título y pone: vincula esta carta a un héroe enano. Acción: agota el rey bajo la montaña para mirar las dos primeras cartas de tu mano, añade una a tu mano y descarta la otra. Te potencia el robo y te potencia la habilidad de minar en una sola acción, en una única acción. Así que
para tal cual.
Está FC. Así, ya está. ¿Sabes? O sea,
es que es tal cual. Te da la habilidad esta y además te da robo. Pues qué más quieres, ¿no?
Cuando tienes esto, y perdonadme mucho lo que voy a decir ahora, pero ¿para qué quieres a Ori?
Sí.
¿Sabes? Es así en este mazo, ¿eh? O sea, es así. Cuando tienes el rey bajo la montaña, Ori ya se vuelve prescindible. Porque ya tienes el motor de robo que necesita este mazo y además la selección de poder decir, esta es la que robo y esta es la que descarto, porque además al descartarla hace algo.
Sí, justo. Porque, a ver, la clave está en lo de minar, ¿no? En cualquier otro mazo que no se aprovechara de descartar cosas del mazo, el robar, cuanto más robe, mejor. O sea, mejor. Si tengo el mazo en la mano, pues todos contentos, ¿no? Pero aquí, si pasa eso, te estás perdiendo una parte. Y hay otra carta que también es bastante esencial, que es la del legado de Durin. ¿Vale? Otra carta vinculada que además refuerza eso también, lo que es robar, ¿no? Es una carta vinculada de coste 1 que se va a poner un héroe enano y cuando juegues un personaje héroe la agotas para robar una carta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, una carta de saber. Con lo que, efectivamente, si tienes el rey bajo la montaña y tienes el legado de Durin, ¿realmente necesitas robar más cartas?
No, hombre, igual... Igual no como eso, pero Ori no me parece tampoco un mal enano, ¿eh? O sea, me refiero, tiene
Tiene dos de voluntad, dos de ataque, que con Dain se convierte en un 3-3.
Claro, entonces realmente se puede utilizar por eso. Yo lo pensé y de hecho, porque claro, esto yo se lo he dicho hace rato, y el mazo de enanos es el que me llevaré a la Gen Con, ¿no? Para jugar ahí al Señor de los Anillos del FG. ¿El qué?
Porque con el otro héroe que viene gana infinito.
¿El cómo? ¿Cómo que dices?
Con el otro héroe que viene gana infinito este mazo.
Con Nori, ya. Estaba pensando en cambiar a Ori por Nori. Lo que pasa es que ya me iría un triesfera y ya me da un poco más de miedete, ¿no? Se me pone el culo encogido ahí, ojete prieto. Entonces estoy pensando a ver si merece la pena. Igualmente tengo que hacer el mazo y probar un mazo así triesfera. Con el rasgo, con el de espíritu también, no sé.
Sí, luego al final hablamos de eso, de las mejoras que le demos al mazo y demás. Pero sí, yo tiraría por ahí. Vale, entonces, cartas básicas hemos dicho de salida. Yo creo que está claro, ¿no? El rey bajo la montaña, el legado de Durin, por lo menos son las que yo voy a buscar a muerte en un mulligan. No, no sé vosotros. Sí. ¿Qué otras cartas vais a buscar?
Yo una, pero que he metido de Strangis, así que esa no cuenta, se irá para el final. Pero sí, el rey bajo la montaña es de las primeras que busco, porque a Ezco no le habrá ocurrido, pero a mí sí que me ha ocurrido muchas veces de utilizar el rey bajo la montaña y descartarme un minero. Y decir, pues tú te vas al descarte y tú te vas a la mano. Ah, y el que se va al descarte se va al juego. No, entonces es un poco economía de acciones, acción compresión a tope. Y te ahorras muchos recursitos. O también me ha salido con el alijo. Entonces, sí que he podido llegar a utilizarlo. Y sí que me ha salido bien a mí el convito de ir utilizando el rey bajo la montaña. Así que es de las primeras que he buscado realmente.
Sí.
A ver, sí, esas dos que has dicho para mí son vitales. Y otra de las que suelo buscar normalmente, tenerlas siempre o obtenerlas al principio de la partida, sobre todo, también es el prospector de... ¿Sabes? Porque tienes... ¿Quieres dejar de poner cosas en la pantalla mientras hablo, por favor? Sí, sí. Porque cuando más te interesa tener esa habilidad de descartar 3 cartas, es al principio de la partida. Porque si lo dejas para el final, casi seguro que ya vas a tener todo montado o todo jugado.
Sí, efectivamente. A ver, realmente la habilidad de minar se puede potenciar más en este mazo. Que te beneficie el que se descarten, juraría que hay 6 cartas nada más, ¿no? Los 3 cachés y las 3 los 3 mineros, ¿no? Porque juraría que no hay ninguna otra que al descartarte, tenemos el alijo, no. Perdón, el caché es el alijo oculto, hay 3
sí, y 3
mineros de Cilicigil que se ponen directamente en juego. El resto no te interesa descartarlo, en realidad.
Oye, por cierto, una cosa. Un poco off topic, pero no. A la hora de montarme el mazo, porque lo tenía totalmente deshecho, me fijé que había un asterisco abajo a la derecha. ¿Vosotros también os fijasteis que ese asterisco abajo a la derecha son las cartas que van dentro del mazo básico este precon?
No, no es por romperte la magia del momento, pero te lo pone en la cartita, ¿no?
Esa carta que nunca se lee, no sé. Para mí fue mágico cuando estuve
sí, buscando las cartas. A la hora de ordenarlo es la bomba. Es un detallito tan pequeño, pero tan, tan perfecto.
Yo, mira, como no los tengo, ¿no? Los he construido a base de las antiguas tal, no, ni lo sabía. Pues me parece un detalle buenísimo,
sí,
sinceramente.
Un asterisco abajo a la derecha de la carta. Y claro, yo flipé la primera vez que lo vi porque dije, ¿y ese asterisco qué leches es? Y luego caí en cuenta en el que algunas cartas dentro de esas 3 copias lo tenían y otra carta no. Y justo la carta que no le tenía, pues es porque había 2 de esa. Pues es eso, oye, para quien no haya leído esa carta que nunca se lee, esto es como las instrucciones, ¿no? Como te compras las instrucciones, un microondas, ¿quién se va a leer las instrucciones? Nadie, pues ya está.
aclarar que es solo para las copias solo para las cartas que traen tres copias, como todos
sí,
las
claro.
cartas que vienen aquí. O sea, traen tres copias, pero son las cartas que no tienen las tres copias en el mazo. Son las copias que se quedan fuera de esas cartas, ¿vale? O sea, no vienen todas las cartas que se quedan fuera del mazo con un asterisco, claro. Solo las que contienen copias dentro del mazo.
Uh-huh.
No sé si me he explicado bien o qué.
Pero las que tienen los tres también vienen con asterisco, entiendo.
No, vienen dos. Claro, por ejemplo, sí. de Kram vienen dos, porque en el mazo precon lleva dos, y la tercera, el asterisco, no lo lleva. Entonces, lo que hace para montarlo rápido es que sabes que tienes que coger la del iconito del enano con el asterisco para montar las 50 cartas del mazo precon, del starter.
Claro, pero por ejemplo, del alijo oculto, que están las tres en el precon, vienen las tres con asterisco.
Igual
que el con minero. Asterisco están las cartas del precon y ya está, no hay que complicarse más la vida, ¿vale?
Ya está, estamos dándole vueltas ahí.
Que haya
ahí.
Dos ni que haya tres, es sencillamente, si tiene un asterisco con el precon, ya está. ¿No?
Vale, retomando lo que estabais diciendo, sí. el rey bajo la montaña es el pilar central de Dain Pie de Hierro, o sea, es que es hasta temático, o sea, lo primero que tienes que hacer en la vida cuando coges este mazo es buscar esta carta y ponérsela.
Es que además...
Aunque Bifur te haga quitar ese recursito, no, ese recurso de Bifur de Dain es el primero, si sí. No la tienes en mano. El segundo... Ah. Tiene que ir para guardarlo y el tercero para montar eso y empezar a sacar cartas.
Pero que esa es la cosa. ¿Se lo pones Pep a otro héroe que no sea Dain?
No, yo se lo pongo siempre a Dain.
Es que es eso. Es que es el le ves y dices, no, se lo pongo a Dain. Se lo podrías poner a cualquiera porque no te especifica ahí que tenga que ser un enano noble, ¿no? Pero dices, no.
Es que iría directamente al libro de mis agravios. O sea, me faltaría el respeto a mí mismo no poniéndole esa carta a Dain.
Efectivamente, estando... Bueno, a ver, dependiendo del escenario a lo mejor te puede interesar que la lleve otro por si las moscas, ¿no? Pero sí, o sea, realmente da un poco igual que la del legado de Durin, da un poco igual, ¿no? A quien se la pongas. Pero temáticamente, pues, se la pones a Dain. Vale, que venga, entonces hemos hablado del Rey Bajo la Montaña y del legado de Durin, que son un poco las más claves, pero ¿qué más cartas buscáis así en un mulligan para que esto funcione bien?
Ya había comentado el minero de...
¿El minero?
El prospector. Prospector, perdón.
Sí, el prospector de...
Porque cuando es útil es al principio, básicamente. O muy sí, al final para recuperar cartas o muy al principio para jugar cartas en el descarte. Y luego otra carta que también busco también tenerla cerca y precisamente porque lo hemos comentado antes es el cinturón de Narvi.
Sí. ¿El prospector has llegado a leerlo entero o no? Solamente has dicho...
No lo sé.
Creo que no.
Lo repetimos. No, creo que no. ¿Vale? Bueno, pues el prospector es un aliado de coste 2 que tiene uno de voluntad, no tiene ataque y uno de defensa, 2 puntos de vida, enano y respuesta. Creo que lo leí antes cuando hemos hablado de...
Sí, la respuesta sí.
Sí, la respuesta la he leído. ¿Vale? Bueno, pero la repito. Después de que el prospector de Nimrise entre en juego, descarta las tres primeras cartas de tu mazo. A continuación, elige añade una carta desde tu pila de descartes a tu mazo y barájalo. ¿Qué te va a permitir tener esto en mano? Dos cosas. Aunque solo sean 6 cartas las que se puedan jugar o que se beneficien del descarte, ¿vale? Si sale una de esas, bien, pero si no, te va a permitir ver 3 cartas de tu mazo, tenerlo en primera ronda, aparte de poder pagarlo porque es de coste 2, ¿vale? Te va a permitir elegir una de esas cartas que necesites para tenerla en la mano y jugar.
Mazo.
Es muy
importante. Mazo y mazo, además, sí. Importantísimo, Barajado. No es de esas 3 necesariamente. Es sí. La que quieras de la pila de descartes.
Sí, sí.
Es decir, que puedes hacer como estuve haciendo yo el otro día, diciendo, Gandalf, te toca otra vez. Vuelve al mazo, sí, sí. Anda. Venga, juego un Gandalf. Venga, otra vez, Gandalf, otra vez al mazo. Que te va a volver a tocar. Que además queda muy
poquito. Dejar de hablar de Gandalf, que bastante nos dieron con lo de las Game On, con jugar 720 Gandalf en la partida para que tú encima lo promuevas.
Sí, sí, sí. Hombre, a ver, vienen 3 copias en este mazo por algo, ¿no? No es tontería. Quien dice Gandalf, dice también los alijos ocultos o todo lo que sea, si sé que voy a seguir utilizando la mecánica de minar. ¿vale? Dependiendo mucho. Esta me parece una carta súper interesante, porque dependiendo de cómo vaya la partida, te va a interesar añadir una u otra carta a tu mazo, ¿vale? Esto es muy importante, es leer el momento de la partida, qué es lo que esperas, por dónde van los tiros, y decir, venga, voy a añadir un Gandalf porque voy sobrado de recursos y me va a venir bien para bajar la amenaza, o para cargarme a alguien, lo que sea, ¿de acuerdo? O necesito recursos, estoy utilizando minar a saco, voy a meter un alijo oculto, ¿vale? Para que así tengo más probabilidades de volver a descartarlo con otro minero o incluso, o sea, con otro prospector, o incluso devolver algún prospector que haya caído ya para volver a tenerlo otra vez y volver a hacerlo ahí con alguna recurrencia. Entonces, a mí este aliado es de los que más me gustan del mazo. Por eso, por la versatilidad que te da. Esta habilidad que parece un poco loca al principio de descartar tres cartas. ¡Ostras! ¡Descartar tres cartas! Sí, pero lo dicho, puede convertirse hasta en un beneficio ese descarte por lo de minar. Creo que es el más representativo precisamente de junto a las cartas que hemos dicho al rey bajo la montaña. Yo creo que el siguiente representativo de esto de minar es precisamente el prospector. ¿Vale? Y esa posibilidad de recuperar la carta que tú quieras del descarte. Eso es brutal. Eso es brutal.
A mí hay una carta para minar que también la busco en mano inicial. Y es una carta que me gusta bastante, la leo. Al menos a mí, no sé qué os parece, pero ya es un evento de coste cero, así que a mí eso me da la vida. Y cada vez que sale un relato muy bueno en mano, aplaudo con las orejas. Acción, agota dos aliados que controles para barajar tu mazo y descartar las cinco primeras cartas. Pon hasta dos aliados descartados por este efecto en juego bajo tu control. El coste total de los aliados puestos en juego no puede superar el coste total de los aliados agotados para cubrir el coste de este efecto. ¿Qué quiere decir? Más de muchas veces he tenido dos mineros en mesa que cuestan 6 entre los dos y muchas veces te salen gratis, ¿no? Haciendo esto de descartar y demás, y directamente los agotas a los dos, que son pues masillas más que otra cosa, y agotas dos masillas para descartar 5 cartas, que te pueda salir alguna de estas de minado, ¿no? Algún alijo oculto, que me has llegado a salir también, mineros, y que además de eso te salgan aliados potentes. Te salgan aliados potentes como pueden ser el anciano de barba larga, que también cuesta 3, te puede salir un Dory, te puede salir un Bombur, te pueden salir bastantes aliados que los pagas con 6 y que te salen gratis automáticamente. Hasta un Gandalf. También me ha ocurrido alguna vez de que no me salía más que un Gandalf y un archivero de Erebor, que entre los dos cuestan 6. De hecho, siempre que la utilizo agotando 2 de coste 3 y digo, bueno, pues esto me ha dado la vida. Me acabo de ahorrar unos cuantos recursos y en turno 3 tengo 1000 aliados en mesa. Y luego, claro, pues con lo que pegan, con el +1/+1, pues pegan o van a misión, pues ya ni te cuento, ya tienes mesa montadísima muy rápido. De hecho, se lo llegué a decir a Rafa hace rato cuando empecé a probar el mazo y dije, ¿esto es una locura o qué está pasando? Porque juego un relato muy bueno, agoto 2 y me bajan otros 2. Pero es que si tienes otro relato muy bueno en mano, nada te prohíbe agotar a los 2 que acabas de sacar para descartar otras 5 cartas y que salgan otros 2 si llegan a salir.
Eso, Alfred, eso que comentas, disculpa, Rafa, es un plan sin fisuras si no eres yo.
Claro.
No, pero Esco, yo soy el peor también, tío, y funciona, tío, funciona.
Yo os he comentado que no he jugado demasiado con el mazo, pero es que probé el relato muy bueno unas cuantas veces y agotaba héroes por 5 recursos y me salía 1 de 2, que dices, bueno, mejor que 0, vale, o 0 directamente, y era el palo. Ok. Entonces, claro, es un plan sin fisuras cuando tienes un poco de flor en el culo. Pues si no, no.
Perdona que entre. Un relato muy bueno es otra de las cartas que me entró en segundas sensaciones, ¿vale? Mm. Al principio no le había mucho sentido, pero ese coste cero, cuando tienes un poquito de mesa montada y justo lo que estaba diciendo Alfred, te coges a Bombur o a Dory, que Bombur ahora le meteré un poquito de caña, ¿eh? ¿Vale? Que soy pro enano, ahí lo tengo a todos en el corazón, pero me parece el peor, así lo digo, el peor aliado de todo el mazo.
Lo vas
jugando, tío, y en ese momento de descartar siempre te entra un minero de Ereldwin, te entra un alijo oculto y pam, pam, pam. ¿Sabes? Siempre es ese pasito más. Que cuando crees que no llegas, la mesa se te peta y esa sensación me parece increíble. Y retomo el anterior porque el prospector es el puto amo. Es un cartón. Porque estamos hablando de ellos y bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Lo tenemos muy interiorizado, pero es lo que decía Alfred también. Joder, que tiene un más uno a voluntad, tío, que por un coste dos estamos metiendo a un tío que está yendo a misión con dos, puede llegar hasta pegar ya por pena con uno, ¿vale? Y te aguanta un toquecito de un rival poco digno. O sea, es que me parece la carta perfecta. Y a la hora de, y lo que decía Rafa, o sea, poder coger una carta, es que es como una especie de tutor, pero a la inversa, ¿sabes? Bueno, es como, ¿esto qué es? ¿Todo el basurero? No, tú tira para adentro otra vez que tienes trabajo. Y me parece de las mejores, aparte que la ilustración me flipa, me parece de las mejores cartas de todo el mazo, pero con diferencia de los aliados, de lo que más me mola. Perdón, tenía que venirme arriba, tío.
Bien, 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 bien. Para eso te estamos pagando toda esta cantidad.
Exactamente.
Inabarcable de dinero. Vale, genial. Esco, ¿tú quieres comentar alguno?
A mí me gusta mucho el archivero, tío.
Sí, 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 sí.
A mí me gusta muchísimo. Uno, porque cuesta un solo recurso, lo cual me parece brutal. Y bueno, es que su capacidad es un coraje inesperado a dedo. Pero es que además te permite levantar a un personaje, no te obligan a que sea un héroe, lo cual me parece... Normalmente levantarás un héroe, esto también lo reconozco, pero no tiene por qué ser así. Te da una versatilidad bestial, el problema es que tienes que tener ese recursito de saber listo para gastar, pero cuando tienes tres archiveros y vas bien de recursos, se lía. Y si no, pues oye, siempre lo puedes mandar a misión, porque claro, no puede hacer nada más, pobre. O sea que si estás sin recursos, sabes que a misión, porque no pueden atacar ni defender. Así que a mí me gusta mucho porque es barato y su habilidad, digamos que se sacrifica para que los otros puedan hacer más cosas. Y siempre está bien.
Sí, somos los enanos. Vamos todos a una.
No, luego me hablas de Bombur, que me quedo con las ganas.
Ahora luego. No, el archivero... El único problema que le veo al archivero es que acabo utilizando esa carta menos de lo que quisiera. O sea, me parece que tiene una habilidad bestial que en todo momento tengo en mi cabeza que Dain va a estar clavado ahí, que lo voy a enderezar todo el rato, pero es que al final... No sé si es por sobrado que va al mazo, pero no me hace ni falta, tío. A veces los envío a misión, aunque tengan un punto de vida y sepa que pueden caer, porque voy en plan de venga, haz algo.
Hombre, yo, ya el mazo que hemos comentado antes que yo jugué, había llegado a tener tres archiveros en mesa y los usaba, ¿eh? Iban muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor con este mazo, pues quizás está un poquito de más. Tampoco lo con... ¿Eh?
¿Qué? Ese problemilla que ha comentado antes Rafa, ¿no? Es la generación de recursos y a lo mejor ese recurso todas las rondas no lo vas a tener.
Y menos si tienes un par de archiveros en mesa, que aún menos.
Los estás consumiendo, efectivamente. Pero ahí con el bono, quieras que no deja de ser dos de voluntad por un coste uno. ¿Vale? Con el bono de Dain, o sea que es poca broma, efectivamente. ¿No? Es un cartón. Justo además está es los que van con Dain, básicamente, ¿no? Porque efectivamente los dos héroes estos que nos han venido no son tan interesantes de prepararlos. Que ojo, que no está mal, ¿no? En mandar a un héroe con voluntad 3 a este Aori, mandarle con voluntad 3 y luego que pueda atacar de 3 también, tampoco viene mal, ¿eh? Más de una vez sí que lo he hecho para eso. Pero principalmente yo creo que lo más interesante justo es, ¿no? Es así puedo defender con Dain y prepararlo y que tengan todos los enanos, toda la tropa, tengan el más uno al ataque para reventar, ¿no? Eso lo he hecho bastante. En el mazo que jugabas tú, Ezco, claro, llevabas a Gin Lee ahí bien petado, ¿no? Bien, Picadura. Bien preparadillo. Entonces, claro, la posibilidad de levantarle y que se pusiera así en modo picadora. ¿De cuánto ataca Gimli? De 8. Pues venga, a ver, ¿cuántos enemigos hay ahí? Venga, y bajando.
Es que además me acuerdo que llevaba ese enano que no está en este mazo, al que yo le llamaba la bestia, ¿te acuerdas? Que le ponía las hachas esas enanas que sí. Después de atacar además hacían un daño extra al enemigo. Creo que se llamaba el... Hostia, ahora no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Era uno pelirrojo que estaba así con unas hachas, creo. Y, no sé, y ese lo agotaba para atacar, lo levantaba con el archivero y atacaba a otro. Y reventaba, o sea, limpiaba mesa él solo.
Limpiaba no mesa estarás solo. Hablando de Brock Puño de Hierro, ¿verdad?
No. Brock Puño de Hierro solo se usa en las ocasiones. En las ocasiones estelares, tío.
Ni de Brock, no, mira, ni que eso no existe, ni de Gotrek, que por lo menos ya puesto a hablar de un enano pelirrojo con dos hachas, pues yo pensaba que ibas a tirar por ahí, ¿no?
Pues mira, ya que soy pro enano y he venido aquí a defenderlos a muerte y no acepto ningún tipo de críticas, como ya dije, Brock Puño de Hierro tiene hueco en este mazo, con la problemática de Ori que estabais diciendo. ¿Por qué no?
No. Bueno, sí, acaba tu argumentación, pero no me va a valer.
No me interesa que robe más cartas. Pues cojo a Ori, lo pongo ahí, que me lo maten y ¡pam! Me lo bajo ahí al Brock, de gratis, en la trompa.
¡Yeah! Tú eres de los míos, tío.
Es una argumentación, sí. Has dejado de ganar recursos. Está no bien, has dejado de robar y de ganar recursos. O sea, me parece muy buen combo.
No pasa nada.
Si vas con el lado, con el señor oscuro, es buen combo. Pero si,
nada, no, si vas a acabar la partida en menos de 6 rondas, ganas dinero.
Así, exactamente. Está para eso. Me comprometo a meter a Brock Puño de Hierro en el siguiente mazo que haga de enanos.
Ay, Dios santo. Pero bueno.
A estas horas que quieres, Rafa, pues me vengo arriba rápido.
En fin, el archivero igual, una carta brutal, no aprovecha lo de minar, no tiene absolutamente nada que ver con minar, ¿no? Pero sí que aprovecha efectivamente uno de los pilares básicos de este mazo, que es precisamente el bufo de Dain a todo el mundo. Vale, hemos hablado poco, hemos mencionado mucho, pero no hemos hablado, me vais a permitir, del cinturón de Narvi, antes de que sigamos con los megaliados que hay y demás. Lo hemos hablado de ello, pero vamos a especificarlo, ¿vale? Que es una carta vinculada de coste 2 de liderazgo. Y la vinculas a un héroe enano, lógicamente. Acción, agota el cinturón de Narvi para darle al héroe vinculado un icono de recursos de tu elección hasta el final de la fase. Entonces, esto es, junto a las que hemos dicho de Rey bajo la montaña y el legado de Durin, para mí es la siguiente carta esencial. Porque así ya me puedo despreocupar un poco de los recursos. Es cierto que no hay muchas cartas de liderazgo, pero sí que hay unas cuantas que son caras, ¿vale? Los enanos de barba larga, que son bastante interesantes, de barba larga son bastante interesantes y cuestan 3 recursos de liderazgo. Eso es un verdadero fastidio si solamente los está generando Dain, ¿vale? Con lo que a mí me gusta darle un poco más de velocidad a esto, poniéndole el cinturón a Bifur. Y que se vaya haciendo ahí con recursillos y así bajar todas esas cartas de liderazgo de un modo más eficaz. Entonces, para mí, esta es la siguiente carta que busco en los Mulligan, ¿vale? Sobre todo, evidentemente, el Rey baja la montaña, por lo que hemos dicho, porque es que es aprovechar, minar y encima robar cartas, pues que más quieres. Legado de Durin, porque es baratísima. Y claro, enanos vas a estar bajando continuamente. Y la siguiente, el cinturón de Narvi. Yo, retomando lo que comentaba Alfez de el relato muy bueno, prefiero que sea más a mitad de partida. ¿Vale? Yo prefiero que sea más a mitad de partida. Y nada.
El cinturón de Narvi, también hay otra casta de coste 3 que también se queda antes de la partida. De liderazgo, que es la de la atracción de Moria. Tienes coste 3, que también te va a suponer barla, ¿eh?
Entonces, esa muy tocha, pero muy cara para este mazo.
Claro. Entonces eso, es la atracción de Moria, si quieres la leemos ya, ¿vale? Que es un evento de coste 3 que es rápido, es rápido leerla, ¿vale? Evento de coste 3 que dice acción prepara a todos los personajes en él. poco más que añadir, señoría. Aquí sí que hay poco más que añadir. Cuando ya tienes la turba, como dice Alfred, montada ahí en el este, pues van a ir todos a misión y van a poder atacar todos. Así.
Porque... Un finisher.
Sí, con Bakondain también, porque lo puedes utilizar y inmediatamente la siguiente ventana de acción, que va a ser antes de resolver cualquiera de los efectos, me da igual si por algún motivo han mandado a Dain a misión, cosa que creo que no he hecho jamás, ¿vale? Pero si habías mandado a todos a la misión y luego le quieres utilizar para defender, pues inmediatamente lo preparas, se preparan todos. Todos ganan el más uno porque está preparado. Efectivamente es una carta muy muy buena. Por eso vienen tres copias. No, solo dos. Solo vienen dos copias porque el problema está en pagarla. ¿Vale? Pagarla. Yo esta me he quedado muchas veces con más ganas de jugarla. De hecho, venía de jugar mucho el mazo de Gondor, que tiene una equivalente, ¿no? El de les acucia la necesidad de preparar a todos los personajes también. El problema está en que Gondor va bastante más sobradillo de recursos que los enanos. Entonces, Gondor, a pesar de que costaba 3, si no recuerdo mal, y además era con acción de valor, yo qué sé, no me acuerdo muy bien, pero nunca me costaba pagarla, mientras que la de la atracción de Moria a mí me cuesta bastante pagarla, ¿eh?
No he llegado a jugarla nunca, ¿eh? Mira que he tenido las tres copias en mano y no he llegado a jugarla nunca porque el finisher como tal... cuando tienes, pues como decíamos antes, 14 enanos en mesa, porque es lo más normal que tengas, cuando quieres hacer el ataque final, la misión ya la tendrás más o menos completada, a lo mejor tienes que darle un toque final a un enemigo, puedes utilizar el poder de la amistad para inmolar, qué sé yo, a un herrero de Erebor contra el boss y luego darle una tunda con todos los demás e ir 23 de combate pues contra lo que tenga. Que es más o menos lo que me pasó ayer. Entonces, nunca he llegado a necesitar gastar estos tres. Y con Dain, si le metes una generación de recursos guay, puede llegar a ganarlos. Pero no me ha llegado a funcionar la de la atracción de Moria casi nunca.
Es carilla. Es muy, muy carilla por eso. Porque solo tienes un héroe que genere recursos de liderazgo. E incluso poniéndole el cinturón de Narvi a Bifur te va a costar. A mí este mazo no me va sobrado nunca, claro, de recursos. No es como me pasaba con Gondor, que acababa con pues bueno, a mí tiene 30 y pico recursos encima y cosas así, ¿no? Es lo de me sobra el dinero. Aquí a mí de momento no me ha sobrado el dinero en ninguna situación, pero
sí.
Bueno,
luego tiene eso, ya has dicho tú antes, el Norvalga, tiene la carta de Loin, que también tiene, es un coste 3, o sea, es que o las cartas de liderazgo son coste 0 y son buenas, bueno, ¿vale? O son costes 3.
Gloin es coste 1 realmente, ¿eh?
No, porque lo tienes que poder pagar.
Ya. Claro. Sé a lo que te refieres, bueno, pero nunca me ha costado 3. O sea, me refiero, realmente pagas 3, te devuelve 2. O sea,
sí,
realmente
sí,
es un
coste sí, para pagarlo.
Eso está sí, guay, sí, claro. Pero efectivamente tienes que haber juntado los 3 recursos de liderazgo para poder pagarlo.
Sí, vale, y entonces... se juntan, pero te renta.
Y que sí, es sí, que además cuando lo sueles jugar, no le devuelves, o yo por lo menos en pocas ocasiones, le he devuelto los 2 recursos a Dain. Básicamente no. Normalmente lo que haces es poner los 2 recursos a cualquiera de los 2 de saber, porque vas a tener más cartas en mano de saber. Igual que...
Gloin, que estamos hablando de él como si tal, ¿vale? Pero bueno, rápidamente, aliado de coste 3, de liderazgo, 2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 3 puntos de vida, rasgo enano, si controlas al menos 5 enanos, recordad, una de las mecánicas que hemos dicho, la de mayorías. ¿Vale? El número 5 este es bastante clave. Gloin gana. Respuesta. Después de que juegues a Gloin desde tu mano, escoge un héroe y añade 2 recursos a la reserva de ese héroe. ¿Vale? Por eso es lo de que salga barato. Pero obviamente tienes que haber podido pagarlo inicialmente. ¿Vale? Porque esta habilidad es después de que la juegues de tu mano. Así que no vale con un cuento muy bueno ni con nada por el estilo.
Vale, después de un susto, perdonad que corte aquí, después de un susto que me ha pegado Nani apareciendo por el patio de luces, que parecía que venía directamente de Morgul a por mí, y tengo que cortaros porque me estáis faltando el respeto a mí y a todos los enanos que van detrás. La atracción de Moria, ¿cómo que os cuesta pagarla? Esto es un pepino de carta, esto se juega gratis. Esto va de la mano siempre del no estamos ociosos. Acción. De no estamos ociosos. Agota X héroes enanos para añadir X recursos a la reserva de recursos de un héroe y roba una carta. Lo que hacemos es agotamos los tres enanos, le metemos los tres a Dain y luego jugamos la atracción de Moria, que tiene coste 3, y los preparamos a todos los enanos. Esto lo que hace es, pues, de finisher, como bien decís vosotros normalmente, es un pepinazo. Es un combo súper sencillo que hay dos cartas solo y no sé si decir... Bueno, realmente no creo que la tercera haga falta, porque no es para utilizarlo siempre. Pero esto, de mitad de partida hacia adelante, es la puta bomba.
Sí, es que es que es eso. Sí, la verdad es que está bien. Fíjate que he dicho que antes no utilizaba la atracción por la... Atracción por la llama. Uy, ¿en qué estaré pensando yo? Atracción de Moria. Mira que no la utilizaba, pero no estamos ociosos. Tampoco la he utilizado nunca, ¿no? Porque me da reparo decir, uy, que tengo que agotar a los tres héroes para que me rente, ya me voy a quedar sin el +1/+1 de Dain, me voy a quedar sin eso, pero sí que es cierto, porque tampoco iba mal de recursos a esa hora, pero oye, agotar los tres para preparar todos no está nada mal. La verdad es que veo el combo, no lo había pensado y me alegro de meterlo en la lista.
Probas una carta y preparas a todos los enanos gratis. Es que puede haber algo más gordo que eso.
Sí, no, es un buen combo y he tenido las dos cartas en mano al mismo tiempo. Y no había pensado que las dos combasen.
Es más, muchas veces cuando estábamos hablando del prospector, si en alguno de los descartes la atracción de Moria se me ha ido, es una de las cartas que vuelvo a meter y de las que no me molesta para nada robar al principio con Ori para mantenerla en mano para el momento clave, pegar el golpetazo. Es que con esto he pegado ataques de 28 y 30. O sea, es una barbaridad.
Yo con Alfred, respecto, o sea, el combo es brutal, ¿eh? Y con Alfred, lo que dices de no estamos ociosos, es una carta que siempre que me viene en mano, siempre la he utilizado, aunque sea, no para el combo, porque yo tampoco la había visto, así que, Pep, gracias por el consejito, el Pep consejo. Pero no estamos ociosos, siempre lo utilizo con Dain al final del turno. Dain normalmente sí. Me va a llegar levantado al final del turno y le voy a generar por lo menos un X recursos, el recurso al héroe que necesite y voy a robar una carta.
Joder, es que eso es lo que me falla la ventana de acciones.
Esa es la más compleja, la del cierre, a mí también se me pasa muchísimo. Claro, a mí
se me pasa siempre, pero es porque pienso, y es como en la mayoría de juegos, que termina acción de combate, termina el turno y no hay ventana de acciones. Ahí, claro, tienes que tener la ventana de acciones pegada en la pared con una chincheta y decir, ¿ahora puedo hacer esto? Venga, me juego un no estamos ociosos. Ahora sí.
Os va a parecer una tontería, pero yo cojo el libro de esto, de referencia, ¿no? Es el manual y el libro de referencia, ¿no? El que tiene toda la guía con el listado de las ventanas. Yo juego con un atrilito y lo juego enfrente al principio porque me costaba mucho interiorizar y iba, vamos, siguiendo al dedillo para no cagarla. Y ya os digo, cuando vi estas dos cartas en mano, que no las utilizaba tampoco, porque decía, joder, ¿cómo voy a pagar tres? Que voy justo, ¿no? Pues me bajo un enano que luego me va a potenciar. Pero cuando vi eso, dije, pero ¿cómo soy tan idiota? Y he reventado partidas. Dolor Guldur lo he pasado con este mazo. Es más, le escribí a Rafa, me acuerdo, que estaba pegando botes de alegría. Porque encima es eso, por poco que hagas, al minar, estás metiendo más enanos en mesa. Y eso te ayuda muchísimo en ese escenario.
Si le dices a Rafa que te has pasado Dolor Guldur con el mazo de enanos, te va a decir que no se lo cree, así que no
pero
sé.
Pero no a la no primera, sé, Alfred, no a la primera.
No sé qué decirte, impugno.
Sí, el mazo se lo puede pasar perfectamente, pero lo que me cuesta es que sea la primera. Lo único por añadir al combo este, hay que recordar que, lógicamente, tienes que haber dejado a los tres héroes sin agotar para que te funcione, ¿vale? Porque o sea, no podrías hacerlo como estabais diciendo. A ver, siempre va a haber una ventana de acción antes de que acabe el turno, antes de llegar a la fase de preparación. Eso hay que tenerlo muy asimilado, ¿vale? Si no hay combate, lo podrás haber hecho durante la fase de viaje. Si no había lugares, lo puedes haber hecho al final de la fase de misión, cuando quieras. Pero siempre has tenido una ventana de acción para agotar personajes que sepas que no van a hacer nada durante el resto del turno. Lo digo por lo de no estamos ociosos.
Sí, sí,
para el combo que dices tú y sacarle todo el partido, la gracia es que estén todos los enanos agotados. Es decir, que ya los han mandado a misión. ¿Vale? Entonces, para poder sacarle el partido significa que estos tres no pueden haber ido a misión. Ninguno de los héroes. Evidentemente, Dain nunca va a misión. Eso está claro. Pero los otros dos no los puedes haber montado. Una vez que superas eso y llegas a la fase de combate, ya dices, venga, ahora ya sí, ya he girado todos los enanos, estaban agotados para ir a la misión, entonces venga, los preparo a todos, incluyendo ellos tres, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta eso, que esto implica un pequeño realmente, porque si lo que quieres es pegar una paliza, pues puedes renunciar a estos seis de voluntad que probablemente no te hagan falta y que estás compensando a cambio de saber que están mandando a todos los aliados.
Ese es el momento de los archiveros, cuando cogen el estandarte de la misión y envías a archiveros, envías a los prospectores, al propio minero, y entonces son dos de uno, dos del otro. Haces un 18-20 de misión y luego enderezas todo para la fase de combate y a reventar.
Sí.
Pero está claro que este juego, o sea, por eso veo bien dos copias en el mazo y lo veo equilibrado, porque realmente... me refiero a dos copias de la atracción de Moria, porque realmente no lo vas a jugar al principio, aunque tenga los recursos. Vas a jugar enanos y vas a montar mesa. Esto de cara al final de partida es un reventón lo que puedes pegar.
La carta de todos modos, ya que estamos hablando de la de no estamos ociosos, a mí también me parece un cartón, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que saber muy bien cuándo jugártela, cuándo puedes renunciar a esos héroes. Pero incluso si estás muy mal al principio de la partida, ese acelerón de tres recursos de golpe y recuperar la carta, porque se sustituye a sí misma, puede darte el bajar el aliado que necesitas para hacer X o tal. O sea que realmente puede ser muy, muy interesante. Muy, muy interesante. De hecho, con esta creo que había rata, ¿no? Porque había peleas de si... podías, o sea, bueno, ya sabéis que se trata de hacer los mazos lo más cortos posible, ¿vale? Entonces, esta carta había una discusión de si no llegabas a agotar a ninguno, pues sencillamente sustituías la carta, con lo cual es una carta que no te cuenta, ¿vale? Porque es una carta que tiras, ¿vale? Entonces, si metes tres de estas, tu mazo en vez de ser de 50 cartas, era de 47, ¿vale? Sin más, sin ni siquiera utilizar su habilidad. Porque ya está, lo hago, no me da recursos, me da lo mismo, porque yo lo que quiero es robar otra carta.
Claro, robo otras X que son cero y ya está.
Claro.
Una manera de ciclar también.
Pero creo que eso está faqueado, no sé, es que a mí ese tipo de llevar las reglas tan al límite, debo confesaros que nunca me lo... O sea, no me acaba de entusiasmar, ¿vale? No, o sea, me gusta jugar, pero no forzando tantísimo el este. De hecho, cuando lo leía, lo de... No, al principio no lo entendía, pero ¿por qué? Y luego era lo de, vale, porque realmente es dejar el mazo en 47 cartas y luego con otras tal te lo reduces más todavía. Bueno, en fin. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo. Esta carta a mí me parece que se le puede sacar muchísimo partido, como poco lo que estaba diciendo Rafa, de oye, que acaba el turno, este va a acabar, voy a llegar a la fase de preparación, pues un recursito. Un recursito extra, que no viene mal. Un recursito extra para Dain, pues ya está. Lo que nos estábamos quejando de que no aceleraba. Pero es que más, a lo mejor sin llegar a eso, pues te habías dejado, a mí me ha pasado varias veces, dejarme a Ori por si me salía un enemigo para aprovechar su 3 de ataque. No me ha salido ese enemigo y es lo de, pues ahí está. Entonces ya es Dain y Ori, dos recursos y una carta. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me salen muy bien las cuentas. Muy, muy bien. ¿Vale? Con lo que es una carta que hay que jugársela un poquito, ¿no? Hay que saber jugarla igual, ¿cuándo? Pero a mí me parece súper interesante la de No estamos ociosos. No sé.
Le he visto una segunda vida para mí.
Yo voy a comentar el minero de Ered Luin, que parece caro, pero es una carta básica, ¿vale? Que no tiene esfera. Y esa sensación de jugar un prospector, descartar tres cartas y que te entren dos mineros, o que te entre un minero y un alijo, es que no hay manera de explicarlo, solamente se puede llegar a...
Lee las cartas.
Perdón, es que no, sí. Ya no sé si la habíamos leído, perdona. Vale, pues el minero de Redwin, ¿vale? Tiene un coste 3, como bien he dicho, que parecía cara. Tenemos uno de voluntad, uno de ataque, uno de escudo, dos puntos de impacto, enano, claramente. Y como respuesta podemos leer que después de que el minero de Ered Luin se ha descartado el mazo, básicamente la mecánica que estamos hablando, ponlo en juego bajo tu control. Bueno, pues este es uno como de los estandartes, ¿no? De minar en este mazo. Es una de las mayores satisfacciones. Hacer un descarte, ya sea con el prospector o con el propio relato muy bueno, y que te salgan un par de mineros y un alijo, entonces ya como que el turno vale la pena este y el siguiente. El que nos gusta porque no sale. Pero a mí...
Claro.
A mí me sigue gustando. Echo, mira... Vamos
la, ciencia, la ciencia ficción a mí también me encanta. Sí.
La siguiente que suba Varna, tío, me cojo una caja de estas y le echamos una puta partida, tío, con los enanos y lo reventamos.
Venga, no digo que no, venga.
Sí, estáis ahí cerquita además. Yo, mira, ayer mismo, aliado de Tele, no me acuerdo si era el Bombur este dichoso, que prácticamente creo que no, que es que eso es lo último que bajo. En vez de comentar las cartas favoritas, luego si queréis comentamos la carta más inútil, una de las cartas peores del juego, bueno, según el escenario, hay alguno que puede tener su gracia. Pero agoté uno de tres, uno de dos, vale, cinco, perfecto, venga. Vamos a sacar cinco cartitas. Uy, un Gandalf y un minero. Y se te pone una sonrisa en la cara de decir, mira, Gandalf, entra sin pagar el coste. Va, además que a veces te puede fastidiar, ¿no? Porque te lo pone y sabes que Gandalf se va a ir después. Pero ahí no, ahí me venía de verlas el sacarle, ¿vale? Y el minero, ala. Adentro, pues venga, por coste de agotar dos aliados, acabo de meter a un Gandalf con su habilidad completa y un minero. O sea, por dos aliados agotados, 8 recursos ahorrados.
También es cierto, mira, voy a hablar un poco de esa carta, la del relato muy bueno, ¿no? Hay muchas cartas de enanos que su efecto es distinto. Una cosa es lo que hace el minero de Colinas de Hierro, ¿no? Que te quita una carta de estado, pero te la hace después de que él entre en juego, ¿no? Te deja directamente, te las pone en juego. Y otra cosa es muy distinta, la del herrero de Erebor, que lo que te hace es que después de que lo juegues, devuelves la primera carta vinculada de la pila de descartes a tu mano. Pero es una cosa distinta, yo así lo entiendo y así lo he jugado. Siempre, si te devuelves el herrero de Erebor con el relato muy bueno, no podrías devolverte la carta de la pila de descartes porque no lo has jugado.
No, está claro. O sea, está muy diferenciado en todos los juegos estos, Marvel, en Arkham, aquí, la diferencia entre jugar y poner en juego.
Claro, pero lo digo sobre todo para quien pueda tener esa duda o coger y meter dos cartas directamente desde el mazo. Alguien puede pensar de que, uy, ahora voy a hacer el efecto, ¿no? Es lo que hablábamos antes, Glowing creo que también tenía ese wording, ¿no? Directamente,
sí,
que te decía
es.
Que...
Desde exacto, que cuando juegas de tu mano.
Exacto, de tu mano. Entonces ahí no puede ser, ahí no es directamente que lo estés jugando desde tu mazo o directamente desde eso. También entrará con otra carta que leeré luego, que es una de las que he mejorado en el mazo y que podrías pensar que va con la habilidad de minar, pero no. Entonces, más que nada, para poner sobre todo en preaviso, porque es posible que alguien lo esté jugando mal, eso.
Sí, sí, esta es una de las dudas recurrentes que hay habitualmente en Telegram y demás, una de las dudas recurrentes, yo creo que en los tres juegos, sobre todo en Marvel, yo creo que En Arkham se hace menos, ¿no? Pero en Marvel y aquí en Señor de los Anillos sí que hay muchas cartas que están muy bien especificado cuando es jugar y cuando es poner en juego. Que ojo, esto a veces juega mucho a tu favor, por ejemplo, en la misión de en el escenario de Dol Guldur, que ya sabemos que te limita que puedas jugar un aliado por turno y jugador, por ronda y jugador. Poner en juego no es lo mismo que jugar. Con claro, lo que mira, todas estas cartas que lo ponen en juego se saltan esa limitación.
Entonces, ahí me dio la vida,
es una ayuda
y un rato
gigantesca.
Bueno,
sí. Es por lo que te doy el beneficio de la duda de que a lo mejor sí te lo pasaste.
A lo mejor ahora
me
dudas.
Me sigue costando pensar que a la primera pudieras, ¿vale? Pero,
Rafa,
pero te doy el beneficio,
tío,
de la duda.
¿Estás cediendo? No, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Así que sí. Este post sin fotos no vale nada.
Reclamo el bar.
La siguiente sí. Hago foto a cada
Hablando de fotos, tengo yo aquí una foto que la estaba buscando de un relato muy bueno donde descarto el mapa de Thror, que le podéis dar caña ahora, no me importa. Y es más, creo que habría que comentarlo, si no lo habéis comentado ya. Dos mineros de Redwin, un archivero y un herrero de Erebor, agotando el minero y el herrero. O sea, brutal. Es que por estas cosas ya vale la pena el mazo. Habrá momentos que no les das el 200% de rendimiento, pero cuando te pasan estas cositas, es que se ponen los pelos de punta, de verdad. Se me estufa la barba.
Antes de hablar del mapa, si queréis, que es una carta bastante interesante, pero hay que hablar largo y tendida de ella. O bueno, a lo mejor no tan largo. Pero si queréis, vamos a acabar con la mecánica de minar, que yo creo que solo nos queda una carta, que la hemos mencionado continuamente, pero no hemos llegado a leerla. La otra carta esencial de este mazo, que es el alijo oculto. ¿Vale? Una carta muy sencillita, evento de coste cero. Respuesta, después de que el alijo oculto sea descartado desde tu mazo, añade dos recursos a la reserva de recursos de un héroe que controles. Y como acción, pues si lamentablemente esto no lo has descartado, sino que lo has robado, pagas un recurso.
Para Ezco, ¿eh? Esto lo pusieron para Ezco solo.
Y para Ezco, efectivamente, pues Ezco puede pagar un recurso para robar una carta.
Mira,
¿vale?
mi carta es así.
Solo ponlo de abajo.
Está tapando el primer párrafo, que es el interesante. Entonces, esta es la otra carta esencial, porque hemos visto las cartas que hacen lo de minar, ¿no? Que hacen el efecto de picar, y tenemos las cartas que se benefician de salir ahí cuando han estado picando, que realmente son dos, no, aunque tengamos tres copias de cada una de ellas. Que
esta es la repica de oro.
Y el minero.
Sí, sí.
Vale, pues venga, ¿queríais hablar del mapa? Pues hablamos del mapa.
O sea, vamos a hablar de cartas que en un principio no valen para nada, pero seguramente que Rafa nos dice que sí.
El mapa no vale para nada, lo digo yo y me reafirmo.
El mapa han tenido que faquearlo porque estaba tan roto. ¿Vale? No es coña, yo, o sea, no os estoy vacilando.
Me rompisteis el alma cuando descubrí que estaba esto. Yo, es más, en mi casa sigue poniendo lo mismo la carta y a mí no me ha llegado ninguna copia que ponga otra cosa. Así que si tengo que jugar como me salga de los huevos, lo seguiré haciendo. Aviso a navegantes. No, que va, tírale, Rafa, explícalo.
A ver, venga, leedlo otro del mapa. A ver, leed vuestra versión del mapa.
Venga, leo yo la versión, la que yo interpreto, ¿vale? El mapa de Thror tiene coste 1, es un artefacto objeto, es de saber, y dice, vincula esta carta a un héroe. Hasta aquí todo perfecto. Y luego, acción de viaje. Agota el mapa de Thror para elegir un lugar del área de preparación. Convierte ese lugar en el lugar activo. Si hay otro lugar activo, devuélvelo al área de preparación. Y es una carta vinculada, claramente está. Pues nada, pepinazo.
A ver.
La mejor carta del juego.
Sí, cartonazo así, pero lamentablemente tiene una errata, que es la historia de esta carta, porque yo, cuando surgió la discusión en Telegram, yo dije, pues no, esperad que investigue a ver un poco qué es lo que ha ido pasando. Y esta carta tiene historia, ha ido siendo faqueada continuamente, ¿vale? Y cambiándola y volviendo atrás y demás. ¿Vale? Para empezar, lo de acción de viaje, que antes era solo acción. Y la que viene ahí, que dice agota, lamentablemente no es correcto porque hay que descartarlo. ¿vale? Eso, en esta edición han vuelto atrás en una errata que estaba erratada. Erratada, entendedme, en el sentido de nerfeada, ¿vale? De que había sido modificada la carta porque, de verdad, era demasiado potente. Cada vez vais a ver más lugares con un efecto de viaje que te da de patadas en los colgantes reales, ¿vale? Pero de patadas repetidas y con carrerilla. Entonces, estas cartas que te permiten viajar sin hacer la acción de viaje, o la acción, por llamarlo de algún modo, ¿vale? Son brutales. Son brutales. ¿Qué sucede? Que claro, el poder hacerlo todos los turnos era absurdo. O sea, era rompía el juego. Porque es...
Mira, nada, Pep pone cara de que no le interesa lo que estás diciendo.
No le interesa lo más mínimo.
Yo me muteo.
Entran cortados ya hace un rato, no sé qué está diciendo.
Me he muteado el micro y el cerebro. O sea, mira, estaba aquí.
Nueva sección en el podcast. El Amargati de Minas Morgul. Está Rafa ahí jugando la fiesta.
Laspel de nombro. Portador de malas nuevas. Efectivamente. Ya os digo que de momento no os lo parece. Pero ya con Ammar vais a ver que viene bien, ¿eh? Que viene bien. Que esto de poder viajar a un sitio.
Tengo fe en esta carta. Tengo fe en esta carta a futuro y sobre todo si la juego como yo la leo. Pero donde no tengo fe es en Bombur, tío. Y mira que es un personaje que me flipaba, pero Bombur, tío, un coste 3, voluntad 0, ataque 0, defensa 1, gracias, diseñador, 3 puntos de impacto. Al menos es enano, ¿sabes? Ya faltaba que no lo fuera. Y como acción, agota Bombur para elegir un lugar. Ese lugar recibe menos 1 hasta el final de la fase. Y si el lugar es subterráneo, no contribuye con su amenaza. Vale, lo de subterráneo te lo compro. Vale, a lo mejor cuando juega el ciclo del enano que no van a editar y me están jodiendo la puta vida, pues entonces a lo mejor la disfruto. Pero, ¿qué es ese menos 1 cuando todos tus enanos tienen un más 1? Es que parece, es como, toma más 20, pero que sean 19.
Pero Pep, ¿no te ha dicho Rafa la rata que tiene esta carta? No, no es un enano.
No es un enano, no, realmente es un elfo barbudo.
Claro, es un puto infiltrado que tengo aquí en el mazo que viene a joderme la vida. No, en serio, es una pena. Está disfrazado. Creo que lo utilizo una vez porque lo tenía ahí. Es más, lo he bajado por castigo. Porque a mí ha habido partidas que sí que he tenido más sobre recursos, ¿eh? Porque al final, como vas jugando muchas cartas sin pagar el coste, al final acumulas y al final de la partida pues sí que juegas las cartitas. Pero vamos, creo que tiene el cartelito de salir la primera.
A ver, sí. Desde luego. Situacionalmente, hay que tener en cuenta que esto lo haces después de mandarlos a misión. O sea, después de haber revelado, lo puedes hacer, y es cuando tiene sentido hacerlo, después de haber revelado las cartas de encuentro. Con lo cual, Bombur se salta todos estos alcances de nigromante, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo estás utilizando de un modo un poco menos eficiente en cuanto a voluntad, pero como lo vas a agotar después de que haya salido la carta de encuentro, ya tienes ese control de decir, mira, lo aplico y me salto a que me faltaba uno porque tal, pues lo hago, que si no, ¿lo utilizas para qué? Pues honestamente, a mí para lo que más me ha servido es que con uno de defensa y 3 de impacto, significa que así un ataque del troll de las colinas solamente te pasa 2 de amenaza, ¿vale? Que aguanta 4 y tan contento.
Uno que vas con Dain.
¿Cómo que? No sube la defensa.
Si subiera la defensa ya, tío.
Sí que sería Dios.
Es que acabo de buscar y hasta el Bombur héroe es algo malo, ¿eh?
Sí. ¿Qué les ha pasado con Bombur? No le tiene mucho cariño, claramente, ¿no?
Yo creo que no merece tanto Bombur esta carta. Por cerrar un poco y voy a daros una valoración, y si no tocaba esto, lo siento, pero yo lo que he descubierto con la serie de partidas que que es un mazo que al principio no hay que tenerle miedo a cómo se acelera, es más, hay que masificarlo a tope, no hay que tener miedo a robar, hay que estar quemando a saco para luego saborear la hostia final con la atracción de Moria y con la mesa llena. No hay tanto dolor en descartar cartas, en robar cartas como el minero de Redwin o como el alijo duele un poquito más, ¿vale? pero hay pequeños mecanismos que te van a permitir introducir esas cartas y me parece muy, muy, muy divertido. He de decir que yo vengo de jugar con Gilly, con Trine y con Gloin. Con lo que había. Y me peleaba con eso a muerte. Y claro, he cogido esto y ha sido como ir con una bicicleta con ruedines por la montaña a coger una de descenso y tirarme por la cuesta más gorda que había y decir, me he venido muy arriba. Lo he disfrutado muchísimo y me parece que está más equilibrado el mazo de lo que aparenta cuando le da muchas partidas.
Yo no estoy de acuerdo con la metáfora que has hecho. Vale, yo creo que la metáfora más similar era la de que tú ibas con una moto de buena cilindrada y bien pesada y la ibas empujando cuesta arriba, ¿vale? Y de repente te han dicho, oye, que si le echas aquí gasolina y te montas encima, esto anda solo y no veas lo que corre. Entonces, eso yo creo que es más cercano a lo que estabas haciendo. Pero ojo, antes de cerrar, yo creo que hay algunas cartas interesantes que si queréis hablamos rápidamente de ellas. El herrero... Leemos, hombre, pues yo, por lo menos de los ancianos Barba Larga, quiero hablar.
Ah, claro, vale, perdón. Esa me la comiste.
Me encanta el concepto del principio de decir, no vamos a hablar de todas las cartas.
No hace falta de todas, o por lo menos...
Los herreros, Gandalf, sí. Los mineros...
El herrero, muy...
Eso ya los hemos visto en programas anteriores.
Sí, es que ahora que encima del herrero...
La única que falta es el anciano.
El anciano, sí.
Y la canción. Y la canción.
Y Kram. Nos quedan, pero son muy rápidas. Como digo, el herrero es interesante en el sentido de que las cartas que hayas minado, recuperas una. ¿Vale? Si te ha salido una carta vinculada, aquí tiene más sentido el herrero, porque a lo mejor no tenías cartas vinculadas en la pila de descartes, pero precisamente para lo de minar le viene bien, porque así recuperas una que ya hayas descartado. Y tenemos cartas interesantes vinculadas que posiblemente hayas descartado, ya sea minando o ya sea gastando, ¿vale? Muy rápidamente el Kram, que no tiene misterio, es una carta vinculada de coste cero de liderazgo, que es para preparar a Dain. Lo pone, si lo lees, lo dice, pónsela a Dain, vincúlasela a Dain y cuando te apetezca le preparas para que así haya podido atacar de 3 o haya podido defender y el resto tengan su +1 al ataque para luego. El minero, que es el de siempre, no tiene nada que ver con la mecánica de nada, pero sigue siendo necesario porque es la única carta que hay en el juego que te quita estados, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Y estaba por aquí el enano el anciano de Barba Larga, y sí me gustaría hablar también de Dori, ¿vale? Que me parece que es un aliado al que cada vez le saco más interés. Me gusta bastante, ¿vale? Anciana de Barba Larga, venga, Ezco, señor anciano, lea usted eso, tocayo.
Es un aliado que cuesta 3 recursos, otro baratito, 2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 2 puntos de vida. Es enano, o eso o se le supone, y tiene una respuesta que es: después de que el anciano de Barba Larga sea asignado a una misión, mira la primera carta del mazo de encuentros. Si la carta es un lugar, coloca una ficha de progreso sobre la misión actual. Si no es así, el anciano de barba larga, recibe -1 de voluntad hasta el final de la fase.
¿Qué te parece?
Un pepino. Es un pepino porque estás viendo la carta que te viene.
Sí.
Y si te quita uno, tampoco pasa nada porque todos los demás ya van fuertes.
Te quita, sí, te quita el bonus de Dain, ya está.
Sí, efectivamente. O sea, se sigue quedando con un 2 de voluntad, que no está mal. Tampoco era tan cara. 3, lo malo es que al ser de liderazgo te habrá costado bajarlo un poquillo. Pero la habilidad suya puede ser muy guay, porque es poner progreso directamente. Entonces, lo mismo te quitas algo que te estaba dando por saco, o según en qué escenario te puede venir genial, ¿vale? Poner progreso en ese momento, ¿vale? Pues lo ves y dices, ah, un lugar, genial, venga, voy a poner progreso antes de que salga nada, ¿vale? Con lo que lo mismo te estás quitando la localización que te daba por saco, el bloqueo, aunque no lo superes, sigues poniendo progreso, ¿vale? Es muy bueno en ese sentido. Lo único, la asignación de personajes a la misión es simultánea, con lo que este no es un Geramart. En el momento en que ves la carta, ya has asignado todos los personajes a la misión y no puedes decidir en base a la carta que reveles si asignas o no, ¿vale? Quería hacer esta aclaración, porque es muy goloso el decir, asigno el anciano, uy, que viene el cáncer de nigromante que le va a hacer un daño a todo el mundo, pues estos no van. Uy, que me va a salir no sé qué, pues esto no, no puedes, ¿vale? La asignación es simultánea, con lo cual los que hayas decidido que van, van. Y cuando revelas esa carta...
¿Que se llamaba Rafa? ¿El Amargati has dicho, Ezco?
Sí.
En fin, una pregunta que siempre me surgió con esto... Y es como lo he jugado yo. Y es como yo lo entiendo, ojo.
Así se ha pasado el Vultur. Atención, declaraciones.
El
Dol Guldur no, a la primera.
Lo utilicé una vez y no fue ni en Dol Guldur, fue en otro escenario, en Landwin. Si tú tienes al anciano de barba larga y estás enfrentado a una misión que tenga, por ejemplo, uno de progreso, si ese uno de progreso se lo pones...
Correcto.
Se va directamente al descarte y toda la misión va hacia la misión principal.
Exactamente, en el momento en que tú pones como aquí el avance de la misión, por eso estaba diciendo lo del timing, que es muy interesante. Como el momento del avance es inmediato, en cuanto se cumpla los requisitos que sean necesarios, se avanza la misión, tú en ese momento, zasca, ¿vale? Igual que si es algo de el lugar activo hace no sé qué y le quedaba un puntito de misión, el lugar se va en ese mismo momento. Deja de estar activo, para bien y para mal.
Así me he pasado el Guldur. No, pero lo tenía... Sí que lo tenía claro, porque me quedaba el timing claro, pero sí que quería dejarlo claro aquí, al menos para reforzármelo yo y para reforzárselo al resto de escuchantes. Así que, oye, para mí es un win-win porque te puedes quitar incluso dos misiones de golpe. Tanto la tuya, que te está molestando turno tras turno, bueno, sabes que según te vayan saliendo, y encima apoyas a la misión principal, que es lo que te va a permitir avanzar.
Sí, sí, son muy buenos y por eso vienen tres copias. Lo único, el coste, ¿no? Esos tres de liderazgo, que es lo que decíamos antes, que te puede bajarlos un poquillo.
Uh-huh.
Y bueno, nos queda un aliado con nombre propio. Dale caña.
Venga, le tiro yo. Tori, el exploradori, perdón. Coste 3, son las horas.
¿Cómo se mutea esto? Espera, ¿cómo muteo?
Llevo 3 horas esperándola. 1 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa, 3 puntos de impacto de vida, como queráis llamarlo, yo digo vida, enano. Y como respuesta tenemos, después de asignar cualquier cantidad de daño a un héroe, en vez de eso, agota a Tori, el exploradori, para colocar ese daño sobre Dori. Pues un salvaculos de héroes. Totalmente.
Sí. Sí, sí, pero la tranquilidad que te da esto, a mí me da una tranquilidad tremenda cuando lo bajo. Porque justo, ¿sabes qué? Uy, que me arriesgo a parar con este... ¡Ah! Vaya, hombre, le ha salido del mar no sé cuánto. Adiós, Dori, que hay otra copia. que sé que volverás a salir.
No, ese es el sentido que tiene que tenga dos copias. Te puedes llegar a plantear hasta tener 3 y quitar a Bombur.
Sí.
Como premio. Pero sí, es un salvaculos total.
Un ataque no defendido que ha salido la carta de sombra que te da por saco. Dori.
Es que
te permite justamente eso, el no poder defender, el jugártela a no defender y tirarlo al hoyo.
Y que esos 2 de ataque que con Dain son 3, ojito,
No se baja.
Que con su hermano o primo, no me acuerdo, creo que era hermano, ¿no? Con Ori, dicen 3 y 3, toma, ya son 6 de daño que tienes ahí para repartir. Efectivamente es... es un colchón, ¿no? Es un colchón de seguridad, pero que además hace su función, que es dar tortas. Dar tortas. Y que incluso un ataque no defendido o lo que sea, porque él puede estar agotado para hacerlo, ¿vale? Si estaba agotado por el motivo que fuera, ese daño que te iba a matar un héroe, pues adiós Dory, que ya volverá, ya saldrá.
Y una cosa, Rafa, ya que no íbamos a leer todas las cartas, pues vamos a leer la última, que es la canción de Durin, que se nos había escapado.
Quedan más, aunque no parezcan las hierbas curativas y tal, pero esta vez creo que no hace falta leerlas.
Pero bueno, la canción de Durin, ¿la habéis usado alguno? Ya lo pregunto.
Sí. Absolutamente siempre, porque puedes confiar en ella. Porque cuando la apagas, la usas.
La apagas y haces efecto.
No es aleatoria.
Pues léela. Edco, esta es la tuya.
Yo la he usado muchísimo, especialmente con los archiveros, claro. Es un evento de coste 1 de liderazgo, que es una canción. Dice acción, elige un héroe enano. Ese héroe recibe más 2 de voluntad, más 2 de ataque y más 2 de defensa hasta el final de la ronda. Que con unos archiveros buenos ahí, pues puedes ir a misión y atacar, o atacar y defender y atacar. Bueno, es una burrada. Yo casi siempre la uso, porque además es barata.
Sí.
Yo como vengo de hacer el kamikaze con Ghibli, yo la utilizo para bajarme el troll al pecho. O sea, es un tíramelo al pecho que controlo. Y al troll de las colinas se lo pongo a Dain y le freno el viaje. Y luego con lo que queda detrás le pego.
Sí, sí.
No es lo más eficiente, pero me gusta el riesgo, lo reconozco.
No, sí, a ver, Dain se pone a defender de 5. Que es
poca
broma. No, y con 5 de vida, evidentemente. O sea que... Que no, salvo que te quedara llevar a 4 de daño o algo así, no te está jugando mucho. Y si luego lo preparas con el archivero, como decía Ezco, pues lo tienes preparado con 5 de daño en ese momento, 5 de ataque, ¿no? Porque son los 2 más el que se suma a él, más los 2 que le acabas de dar. Vale, incluso agotándolo sigue siendo 4 de daño, o sea que realmente yo sí que lo uso, y además creo que lo he usado siempre con Dain precisamente.
Y ya que dormir está sobrevalorado, y decía lo de las hierbas curativas, que es una vinculada de coste 0, ¿vale? Que vincula esta carta a un héroe de saber. Descarta hierbas curativas, agota el personaje vinculado para curar todo el daño. Pues estáis todo el rato diciendo que el cinturón de Narvi se lo coláis a Bifur, y yo se lo pongo a Dain para poder curarlo y utilizarlo de escudo también.
Porque pero Dain no se lo puedes poner.
¿No? ¿Por qué?
No, es héroe de saber.
No es de saber.
Ya, pero no le da... Ah, no, vale. Vinculado con un icono, vale. Ya estaba leyendo, ya estaba inventando. ¿Ves? No era todo perfecto.
De todas maneras, lo que sí que puedes hacer es curar a Dain con ella.
Sí.
¿Vale? No se lo puedes poner, pero puedes daño curar a Dain.
De un personaje, vale. O sea, estoy idiota, tío.
No lo has jugado mal, ¿eh? Aunque se la haya jugado a Dain, no lo has jugado mal.
Vale. Me salvo, La policía lúdica no está pegando con el ariete en la puerta. No. Sin problema.
Debo decir que no me gusta demasiado la carta, porque creo que tiene demasiado coste. O sea, el tener que agotar el héroe y descartar la carta, vale que cura completamente a uno, pero solo tiene sentido. O sea, teniendo en cuenta que los otros tienen 3 de vida, bueno, alguna vez sí, lo he utilizado para curarse 2. Pero cuando le sacas partido es para curar a Dain, ¿no? Precisamente que haya acumulado un puntito de daño de estos que le van pasando. Defender de 3, sí, pero defender de 3, ataque de 4, pues va recibiendo daño. Lo haces y ya está. Lo malo es tener que agotar el héroe. Me parece un coste un poco elevado.
Pero bueno, si es Dain al final de ronda, ¿no? En teoría lo vas a tener...
No, pero no agotas a Dain, agotas se lo haya vinculado. Ese es el fallo, y es lo que me da por saco a la hora de jugarla.
¿Ves cómo lo estaba haciendo mal? Pues cram y a tomar por saco.
También se lo puedes poner para esas situaciones que hemos hablado antes, pero al final lo conviertes en una carta un poco situacional, yo estoy con razón, ¿no? Así que puedes tener, por ejemplo, de eso de que te reservas a uno de los héroes para defender o para atacar, ¿vale? Y, por ejemplo, yo qué sé, te dejas a Ori ahí, ¿vale? Y al final del turno, bueno, pues aprovecho, como no lo he usado para nada, curo a Dain. Pues sí, pero ya digo, es situacional.
A ver, cuesta 0. Tampoco nos vamos a quejar demasiado, ¿no?
Por eso no es mala.
es gratis, pero bueno, ocupa un sitio en el mazo y vamos a ver, yo creo que ya sí, ¿no? De verdad que no quería leerlas todas, o sea, estas ya las estaba dando un poco por sentado. Vamos a ver las mejoras, ¿no?, que se le pueden hacer a este mazo, que creo que es extremadamente mejorable. Aunque ya de por sí es potente, creo que es muy fácil mejorarlo solo con las cartas que te vienen en el banquillo. Aunque sea convertirlo en triesfera, ¿no? Porque el héroe que te viene, Nori, es de espíritu, con lo que ya sabemos lo que aporta. Nori, lo leo rápido, venga, amenaza 9, 2 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa y 4 puntos de vida. Este ya aguanta un poquito más, ¿eh? Lo cual ya me gusta. Esos 4 en vez de 3. Por eso tiene amenaza 9, obviamente, ¿no? Respuesta, después de que juegues un enano desde tu mano, reduce tu amenaza en 1. Esto es una salvajada. O
sea, ¿para qué quiero robar dos cartas al final? Sí. O sea, Ori, vete. Adiós, Ori. Hola, Nori. ¿Sabes? Básicamente.
Sí. Sí, sí. Yo lo veo un cambio muy, muy claro. O sea, le estoy dando partidas al mazo tal y como viene para poder hablar aquí y demás de ello. Pero creo que inmediatamente, ahora que ya lo he hecho, creo que lo voy a cambiar porque este mazo se beneficiaría mucho de cambiarlo a triesfera. Habrá que ver la gestión de recursos, pero bueno, por eso está Cinturón de Narvi, que se volverá aún más necesario. Pero es que, claro, las habilidades, lo que te abre el añadir espíritu a este mazo, ese coraje inesperado a Dain,
es que es un obligatorio. Es un coraje
esperado, ¿eh? Simplemente, y ya no te vayas a esas, la voluntad del oeste. La tumba del enano, ¿sabes?
Una carta que viene en este mismo mazo.
La pipa.
Sí, estas de las que vienen nuevas, efectivamente. ¿Lees alguna a la pipa? Que me parece una carta tochísima.
Pipa enana. Un coste 1, objeto pipa, es una carta vinculada. Vincula esta carta a un personaje enano, límite de 1 por personaje, y después de que una carta sea descartada, tiene como respuesta, después de que una carta sea descartada de tu mazo, agota la pipa enana para colocar la carta debajo de tu mazo. Es que es, o sea, la parte de minar, y dices, vale, me da igual, voy a estar minando toda la vida. Y voy a estar recuperando las canciones, voy a estar haciendo todo lo que pueda. O sea, voy a estar ahí.
Otra vez el viejo Gandalf que se va por las minas. No, vuelve. Sí. Otra vez, Gandalf. Que no se ha ido. Vuelve. ¿De dónde ibas tú?
Esto es como cuando eras un moco que se bajaba al parque a jugar, tío, y te pegaban una colleja y decían, aparta que juegan los mayores. Pues es el mazo te enseña a jugar. Pero esto es lo que realmente le da la vida a la mecánica y al mazo. O sea, es increíble. Es que es límite 1 por héroe. Y tienes 3 copias. Que como consigas tener esto en mesa, conforme juegas el primer prospector, bueno, el primero no será, será el segundo o el tercero, porque ya llevarás, va a ser pa, pa, pam, y va a ser todo lo que me hace falta que vaya entrando. Que lo espero luego. Me parece increíble.
Sí, sí, sí. A ver, a mí las cartas en concreto de este starter, las cartas que vienen en el banquillo me parecen mucho más interesantes. O sea, me parece que es una baraja que, respetando, porque lo que dijimos de Elfos era que realmente al añadir Elrond era otro modo de jugar, no era el de los Silvanos. Pero aquí creo que las cartas que vienen en el banquillo sí que van a potenciar esa mecánica de minar, precisamente, ¿no? Porque tenemos la pipa, que es maravillosa, pero tenemos también, por ejemplo, hemos dicho, oye, que nos cuesta el tema de los recursos y demás, pues te añaden aquí un anillo mágico que combina también precisamente con Nori, porque te cuesta, tienes, bueno, si queréis leerlo, venga, leedlo.
Lo tengo en la mano, si queréis. Un anillo mágico de coste 2 es una carta neutral, ¿vale? Artefacto, objeto, anillo. Vincula esta carta a un héroe. Límite, 1 por héroe y 1 por mazo. Acción. Agota el anillo mágico y aumenta tu amenaza en 1 para... Elige una acción. Curar un punto de daño al héroe vinculado. añadir un recurso a la reserva del héroe vinculado o preparar un héroe vinculado. Venga, hasta luego. Brutal. Brutal.
Sí, porque justo...
Porque con Nori...
Claro, era... Me estoy bajando la amenaza a niveles ridículos porque no hago más que jugar enanos, y lo que nos quejábamos del recurso, pues aquí lo tienes. ¿Vale? Toma recursos extra.
Y si no vendrá el viejo Gandalf y te lo explicará y te dirá, te bajo la amenaza en 5 y ya te la vas subiendo con esto poco a poco.
Sí, totalmente. Sí,
efectivamente. Es una maravilla. Y bueno, no quiero leer todas estas cartas porque dormir no está sobrevalorado. A mí me parece interesante. ¿Vale? Entonces, solo dar las indicaciones. Me parece que vienen dos cartas extremadamente útiles que a mí me encantan, que son Philly y Killy.
Muy chulos, muy chulos. Esa es toda la mecánica de bajo uno, sí, son tres, pero el otro viene de la mano.
Ese juego no me ha salido nunca. A mí eso sí que lo puedo decir. ¿Vale? Esa jugada no me ha salido nunca. Porque cuando me ha salido, a lo mejor también porque no llevaba las seis copias, o sea, no llevaba tres y tres. Pero a lo mejor llevaba dos y dos, y cuando me salía uno, pues o lo descartaba, o cuando lo podía jugar y lo podía pagar, porque ya tenía los recursos suficientes para pagarlo, porque recordemos que son de liderazgo y de espíritu, que vas a tener un héroe de cada uno. Cuando ya tenía esos recursos para pagarlo, los otros estaban en la pila de descartes y no me merecía la pena. Pero es un dúo que yo veo la potencia, pero no me ha salido.
Ese es el único fallo, que es de tu mazo. Si fuera de tu mazo y de tu pila de descartes, sería la bomba, porque lo descartarías con la mecánica y te entraría en juego.
Sí, ahí...
Lo digo por meter menos copias y poder al hacer tier esfera poder llevar más cartas.
Yo con el mazo que jugaba de enanos antes de que saliera todo esto, llevaba uno y uno y le sacaba la habilidad un mogollón de veces.
Yo creo que es la cantidad de cartas que hay que llevar. Es un plus que si te sale de lujo, pero si no, al final pues tienes un enano de coste 3.
Exactamente. Y tienes cartas para recuperarlo, porque habéis mencionado, más allá de las que vienen aquí, sí que habéis mencionado unas cartas que a mí me parecen esenciales para la mecánica de minar, que es la Voluntad del Oeste y la Tumba Enana. Ya lo sabéis. Voluntad del Oeste, coste 5, si no recuerdo mal, ¿no? Era cara. No, coste 5 no. Estoy diciendo locuras. Esa es la de resucitar héroes.
4 o 3.
¿Eco? ¿Cómo?
Creo que valía 4 o así, ¿no?
No me acuerdo el coste, pero vamos, no era... O incluso menos, Es que me he ido a la de resucitar héroes, que es la cara de nariz.
Coste 1.
Sí, según lo estaba diciendo.
Lo estaba pensando, pero digo, a ver si me equivoco.
Sí, y es, coge todo tu pila de descartes y ala, palmazo. Pues ya está. Es que es perfecta para este. Es perfectísima esa carta, ¿no? Porque es, voy a seguir utilizando la habilidad de minar. Necesitas las tumbas enanas también, que recuperar una carta de la pila de descartes, o bueno, jugarla. No, era recuperarla, perdón.
Es recuperar una, pero solo de espíritu.
Pero solo de espíritu.
De espíritu, claro, justo esta, la voluntad del oeste, porque es a lo que iba.
La voluntad del oeste la retiras de la partida, ¿no?
No quiero reutilizarla, no quiero hacer el combo infinito. Lo que quiero es recuperarla después de haberla minado.
Eso, sí.
Que la he perdido porque estaba mirando y se me ha ido la voluntad del oeste. Pues espérate, que con la tumba del enano ya será mala suerte que mine tanto la voluntad del oeste como la tumba del enano, ¿vale? ¿Qué estás haciendo?
Varias copias, claro.
¿Qué estás haciendo?
Con el prospector la puedes meter otra vez también.
Claro, exactamente. Tienes varios modos de evitar, y solamente necesitas jugar una vez la voluntad del oeste.
Ya que me estáis jodiendo el dormir, no me puedo quedar sin que diga, habléis del guardia de Erebor, tío. Me
yo parece soy el minero de Cigil, o sea, yo lo siento mucho, de esos dos hay
venga,
que hablar.
Venga, dale, gana.
No os preocupéis, ellos, chicos, no le demos todas ellos, las no cartas.
Vale, guardia de Erebor, coste 4, dices, madre mía, qué atraco. 0 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa, 3 puntos de impacto. Enano guerrero, centinela, que juego en solitario y me suda un pie. Pero como respuesta, cuando juegues el guardia de Erebor, desde tu mano, descarta las dos primeras cartas de tu mazo para reducir su coste en 2. O sea, estamos por coste 2, tenemos un tío con 2 de defensa, 3 vidas, 2 de ataque por la habilidad de Dain, que encima descartamos 2 cartas y potenciamos más. Que aquí se te viene tu amigo el minero, te viene tu alijo oculto y la de siempre que llevamos 3 horas con lo mismo. Pero y aparte que la ilustración es una pasada, tío. Me flipa esta carta.
Mola muchísimo.
Me encanta como cada vez que hablamos de Minar, la cara de Esco se ilumina.
A mí me encanta porque cada vez que hablas de Minar dices, porque claro, luego descartas y te sale esta y ganas la partida en 2 turnos. Escuchantes, no es así. Bienvenidos al mundo real. Estos combos nunca salen. Salen 1 de cada 10 veces. Y para cuando ha salido, ya has perdido la partida.
Sí que salen, sí que salen.
El toque del mundo, el amargati.
El amargati.
El cortador de alas.
Yo voy a leer ya el último aliado que queda, ¿vale?
Vamos ahí.
Que es el minero de Zigil, coste 2, 1 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 1 punto de impacto. Es enano también y acción. Agota al minero Zigil y di un número, luego descarta las 2 primeras cartas de tu mazo. Si al menos una de esas cartas tiene un coste igual al número que has dicho, elige un héroe que controles, añade un recurso a la reserva de recursos del héroe por cada carta cuyo coste coincida con el número que dijiste. Así que a mí esta sí que tiene su toque de push your luck, pero llevando muchas cartas del mismo coste.
La cara de Echo mejora todavía con esta, porque
no quieres a ese escenario de la mina del enano que era cada carta la que empiece con la misma letra de no sé qué
y la al final, la puerta
sí. la de mis cartas están mis cartas están en español y el mazo está en inglés,
pues, imposible.
O sea, el juego
nah. Hostia. Me parece muy chulo este minero, pero es eso, es aleatorio y hay que saber quererlo y ya está. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta.
Me gusta porque potencia el descartar. Entonces, todo lo que potencia el minar potencia que las cosas que dicen que cuando pasen.
Y es que encima, claro, lo que no se tiene en cuenta es que vamos a poder meter todo ese descarte otra vez en juego, que antes no podíamos. Entonces ya vamos a querer todavía desbastar el mazo. ¿Sabes? ¿Cuál pieza de acero hay en el torno para decir, es que voy exactamente a por lo que quiero? Y luego...
Más alijos.
Reset y a seguir.
Sí. Pues... Sí, yo, a ver, tengo que concretar ese mazo, ¿vale? Porque no sé si los mineros tendrán hueco, debo decir, pues ya tenemos bastantes cartas de minar y al final los mazos tienen un tamaño limitado, tienen que tener 50 cartas. No está limitado, pero sí que lo está. Vale, entonces, no sé si estas no están dentro de mis objetivos números 1. Porque sí que está claro, los corajes inesperados son absolutamente necesarios aquí. Vale, obviamente, si inventas espíritu, tienes que meter la de una prueba de voluntad. Tienes que meter, ya hemos dicho, la tumba enana, la voluntad del oeste. Entonces, bueno... me parece que es un mazo muy interesante ahí que potenciará precisamente esa mecánica de minar.
Aquí solo te pido, Rafa, que no metas los rastreadores norteños, tío. Por favor.
No son de nada.
Sé que lo adoras, pero respeto.
No, hay que, efectivamente. Que
tiene más fácil salida por su orientación del mazo. Le puedes quitar, por ejemplo, al amigo de Pep, y se le puedes quitar también para meter un minero.
Total.
A Wombur, ¿vale? O por ejemplo, los que ya venían en el core, que venían 3 copias también. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Ya me he hecho un lío con las cartas.
Yo mira.
De Erebor, por ejemplo. Porque las cartas de estado tampoco... Las que te vengan las vas a querer jugar inmediatamente. Porque vas a dejar las vitales más las que has dicho que vas a meter, los corajes inesperados. Entonces no vas a querer recuperar muchas veces cartas.
Depende del escenario. Si hay un escenario que tenga cartas que te fastidian muchísimo de estado, entonces... Pues te puedes pensar meterlos.
No, el de recuperar cartas de vinculadas.
Ah, vale, el herrero.
El herrero.
Bueno, sí, ya estás utilizando la voluntad del oeste y lo otro para recuperarlas, con lo que...
Eso, por ejemplo. Que de ese te vienen 3 copias, ¿no? Entonces sí que vas a tener más hueco.
Al final, con toda la variedad, lo que tendría es a meter, en vez de 3 copias, meter 2 para meter más versatilidad en los aliados, sobre todo.
Sí. Ver, el herrero lo que pasa es que tiene muy buenos stats para un aliado.
Y para defender es muy top.
Sí, es que tiene muy buenos stats. Por un coste 2 hay poco... O sea, su habilidad casi es lo de menos. Es que está muy bien. Pero bueno, hasta aquí, ¿no? Cosas que queráis comentar. Venga, últimas opciones. Alfred.
Último que voy a comentar. Yo este mazo le cambié dos cartas. Bueno, básicamente, le quité los mapas de Feror en cuanto pude, no me servían para nada. Y no hay nada mejor que tener en mesa a un Dain, rey bajo la montaña, Senescal de Gondor.
Deberías estar en la cárcel.
Bueno. Además ahí es que yo me lo imagino ahí en Gondor al Dain diciendo, bueno, los dineros, por favor. Y es que no hay nada mejor. A mí esos tres recursitos a principio de turno me han acelerado lo que es la gestión del mazo increíblemente bien. Todos esos, los enanos de barba larga, el Gloin cuando tienes que bajártelo, todas esas cartas que son caritas, yo me iba a poner Senescal de Gondor casi en primera mano. Y creo que es una carta muy buena, que aunque no sea temática con lo que es el rasgo enano, es una carta muy buena que es casi obligatoria. No es como el coraje inesperado. Si lo puedes meter, ¿por qué no vas a meterlo? Y otra carta que metí también, que metí otras tres copias porque es muy buena, ya lo comentaste la semana pasada, creo, es la de las runas de Daeron. Creo que es una carta que por coste cero te va a hacer robar dos, y si tienes, por ejemplo, el Senescal de Gondor ya bajado en mesa, el Rey bajo la montaña ya bajado en mesa, puedes robar dos cartas, y si tenías otra de esas copias, descartarla, porque esta carta lo que te va a dejar es robar dos y a continuación descartar una de tu mano. Ni siquiera tiene que ser de esas dos que has robado. Puede ser alguna de las 50 cartas que tengas en mano, porque ya tendrás el mazo entero. Entonces, para mí, funciona bastante bien. Sí que es cierto que, pues bueno, estás jodiéndote lo de minar, porque con esta, la que descartas no va a lo del minado, porque no va desde tu mazo, va desde tu mano, pero ayuda mucho a generar ese motor de robo.
Yo he de confesar que tuve el Senescal en la mano para meterlo en el mazo, lo metí, pero un escalofrío recorrió mi espalda y tuve que sacarlo, tío, por respeto a la raza, tío.
Hiciste bien, efectivamente no está bien.
Es un enano de ciudad, se fue a buscar aventura, se fue a ver mundo el Dain y dijo, hostia, ¿dónde iba a parar? Y claro...
Pero por lo menos juégaselo a Bifur, Alfred. ¿Sabes? No, que es el que más rentabilidad le va a sacar.
Bueno, no, pero se lo jugaba... La verdad es que sí que decís lo del cinturón de Narvi, pues no lo había pensado por lo que te os había dicho de Bifur. Yo soy un novato en este juego. Este juego solamente he jugado con el mazo de los enanos y algún mazo del precon del core, ¿no? Entonces sí que es verdad que, pues mira, combos como el que hemos comentado hoy, de no estamos ociosos y luego preparo a todos con la atracción de Moria, pues no lo había pensado. Igual que no había pensado meter el cinturón de Narvi para con Bifur coger ese recursito y convertirlo en otro. Así que me parecen combos muy buenos y combos que puedo poner ahora en marcha. Hasta entonces el Senescal de Gondor se lo daba a Dain para poder sacar todas estas cartas de coste 3, de coste 3, que son la mayoría, ¿no? Incluso te podrías bajar un Brock Puño de Hierro si te vuelves muy loco, porque con Senescal de Gondor siempre van los recursos a flor de piel.
Pero esto es como si en un mazo de Star Wars le pusieras a Hera Syndulla un sable de luz. No lo puedes hacer, Alfred. No lo puedes hacer.
A no ser
nada. Nada. Bueno, si es un sable de Reva, quizás sí. Perdón. Pero
ese no mata, ¿no? Es solo defectuoso.
Lo siento, es muy tarde.
Acupuntura láser.
Quitamos el disclaimer del principio donde hemos dicho que no íbamos a hacer spoilers de ninguna serie, ¿vale?
No hemos hecho ningún spoiler. Hemos dicho que es un sable, pues...
Que no mata.
No lo mandáis. Está bien, así como ha quedado, ya está. Nada.
Bueno, yo quiero hablar un poco de este mazo. He jugado muy poco con él, porque la vez que lo jugué no me gustó nada. ¿Por qué? Porque ha sido un tema recurrente y una coña, pero es que no me salía nada y fue una frustración total. Y claro, veo todo el mundo tan flipado, pero... Por ejemplo, comparado con el de los amigos elfos, el de los elfos me parece un mazo mucho más fiable y igual de potente, si no más, que este. A mí personalmente. Entonces, si puedo poner el Senescal de Gondor, ¿para qué no lo voy a poner? Si puedo jugar con los elfos, ¿para qué voy a jugar con los enanos? Además, ya está Pep con los enanos, o sea, ya están ocupados. O sea, yo es un mazo que a mí personalmente no me ha acabado de gustar. Sí que es verdad que todo el mundo me decía que lo probara con el cambio, ¿no? De fuera Ori y meter a Nori y jugar con un Triesfera. Todavía no lo he hecho. Mira, tengo las cartas sin enfundar todavía. Pero a mí, de los cuatro mazos precon, de momento, ahora mismo, a día de hoy, es el que menos me gusta de todos. Me gustan más incluso Gondor y Rohan. Me parecen mucho más divertidos, tanto Gondor como Rohan.
Tienes ahí el libro de los agravios, ¿no, Pep?
Se me acaba de caer un mito. O sea, le tenía un amor incondicional a esta persona, pero me está apuñalando el alma. No, que va.
Pep, te estoy dejando el mazo de enanos para ti.
Eso sí, pero vamos. Me sacrificaría y tocaría el mazo de elfos, que lo tengo ahí impoluto, porque probaras este mazo y disfrutaras verdaderamente de la diversión y la magia del tío vivo. El sube y baja este es increíble, ya que ya enlazo con eso, ¿no? Te entiendo perfectamente. A mí me frustró un poco las primeras partidas, pero luego le ves la salsa y es una maravilla. Y esa sensación de abusar cuando le metes el Triesfera es que a Rafa se lo decía, digo, mira que a veces me equivoco jugando y tal, pero es que voy muy sobrado, y eso a mí normalmente no me pasa a los juegos de cartas. Yo soy un paquetorro de los del sueño, ¿eh? Y con este mazo iba con una soltura de decir, no puede ser lo que me está pasando.
A mí me pasaba exactamente eso con los elfos. Decía, no puede ser. Es que además el de elfos es como que juega solo. Empiezas a bajar tíos ahí y dices, jugué 10 partidas y las gané todas. Y dije, no puede ser. Contra distintos escenarios, contra fáciles, difíciles. Dol Guldur no. Pero luego jugué en directo y perdí. Pero bueno, también me gustó, porque dije, coño, pueden perder. Menos mal, porque es que si no, dices, sí. También dices, qué gracia tiene, si no puedes perder.
Sí. Sí, no. Yo a mí me gustan los dos. No sé por qué escoger pudiendo jugar con ambos, ¿no? Pues una vez juegas con uno, otra vez con otro. Realmente se parecen, ¿eh? En realidad, los dos son mazos que se centran mucho en bajar muchos aliados. Los elfos son aliados que hacen cosas más chulas, pero son más débiles, ¿vale? Tienes que ser muy táctico para ver cómo lo juegas, porque no te aguantan golpes. No, es un golpe un elfo menos, ¿vale? Básicamente. Entonces tienes que estar ahí apañándote las mucho, es muy dinámico en ese sentido. Mientras que los enanos es lo de, no, yo voy más lento, pero voy construyendo aquí mis cosas. De un modo que debo decir, es relativamente similar. Es cierto que la mecánica de minar no tiene nada que ver con la de los elfos. Obviamente la de los elfos es bajar y subir, ¿no? Esa sí que es un tío vivo. Esa sí que es un ascensor de bajan y suben. Y aquí no, aquí los enanos bajan y se quedan abajo, ¿vale? Lo de subir no, porque tienen los huesos muy gruesos, ¿vale? Y bajar es fácil, pero subir no tanto. Entonces, en ese sentido sí son diferentes, pero ambos mazos se basan en tener un ejército, en tener mogollón de aliados. Los dos son, entre comillas, de mayorías, yo creo el de enanos un poco más, pero los dos se basan en bajar muchos, muchos aliados y entonces empiezas a hacer muchas cosas, ¿vale? Y entonces es cuando le das por saco al escenario, ¿vale? Ambos tienen un combo finish, aquí estaba diciendo el de atracción de Moria, pero más combo finish todavía es el del ejército de los Galadrim. Ese sí que es una auténtica animalada salvaje, ¿no? Que, bueno, en fin, no tiene nombre. Todos tienen un poco esto, pero los dos se parecen. A mí me gustan mucho los dos, a este le tengo que meter más partidas. Pero ya os digo que sí que antes de jugar con él, inmediatamente cuando vi el listado de cartas dije, vale, si es que esto se parece más de la mitad del mazo, pero mucho más de la mitad del mazo, se parece al mazo de enanos con el que estaba jugando la saga del Hobbit. Y realmente ese mazo lo hice basándome en uno que se parecía más todavía a este. Lo que pasa es que cambié cosas para que fuera más temático de la parte del Hobbit. No, pues metí aliados de los enanos que van con Bilbo. y demás, ¿no? Cambié a Dain por Thorin, que curiosamente ese cambio a Thorin es que si controlas, bueno, tiene sus atributos y todo lo que queráis, no lo voy a contar, pero la habilidad es, si controlas 5 más enanos, recibe 2 recursos por turno. Thorin liderazgo recibe 2 recursos por turno. Vale, entonces, ¿qué estábamos hablando de los problemas de recursos? Thorin no, con ese mazo ya no tenía ningún tipo de problemas. Eso sí, no tenía el bufo de más 1 a todo. Vale, pero bueno, una cosa lo comido por lo servido, pues a cambio jugaba más cosas y demás. Entonces era un mazo muy parecido y le saqué bastante partido y me divertí bastante con él. Este lo he visto mejor montado, en el sentido de que no tenían esa limitación de ser temático, pero creo que con la parte de espíritu se va a beneficiar mogollón. Mogollón. ¿Vale? Y lo he dicho, he querido darle partidas como estaba, aunque inicialmente ya de primeras lo veía. Me parece que son los dos mazos más potentes de los que han salido. ¿Vale? Porque Rohan todavía no lo he jugado, pero creo bastante claro que no va a ser el más potente. A Gondor lo he jugado mucho, le he dado muchas partidas también y no, me divierto con él, pero ¿qué queréis que os diga? Estoy harto de acabar las partidas con 49 amenazas cada puñetera partida, ¿vale? Era lo de, no, otra vez no. Entonces, yo necesito algo de tranquilidad en mi vida, de tranquilidad en mis partidas, la que me da Galadriel, la que me va a dar Nori, de decir, no, la amenaza que vaya bajando y no que no pare de subir y de subir y de subir y de subir y de subir. Entonces, ya digo que a mí me parece que tanto este como el de los elfos son dos mazos extremadamente potentes y ya tal y como vienen de serie, que aunque luego sean mejorables, pero tal y como vienen de serie, creo que están completamente capacitados para jugar el ciclo de Angmar. Que porque obviamente los escenarios que tenemos hasta ahora no tienen problema alguno con ellos. Angmar es otro asunto en cuanto a dificultad, pero creo que van a estar perfectamente capacitados para jugar y divertirse con esos escenarios. ¿Con varios intentos? Sí. ¿Vale? No penséis que os vais a pasar toda la primera, ¿eh, Alfred? Pero habrá que darle varios intentos, sobre todo ya veréis la batalla de Khardun, que cómo lo vais a pasar, ¿vale? Y ya os acordaréis del mapa de Thror en ese momento. Pero de verdad que creo que es un mazo muy divertido y que bueno, que le tienes que coger un poco el tranquillo a esto de descartar las cartas, de lo de minar, que parece que vas contra ti mismo, ¿no? Me acuerdo de la piedra de molino de Magic, que lo que iba era hacer esto, pero para dejarle sin mazo al contrario, ¿vale? Y que perdiera. Aquí no tiene nada que ver eso. Y esto de descartar se le puede sacar partido. A mí me ha gustado mucho y creo que es un mazo muy chulo.
Pues nada, yo solamente ya por ir cerrando, que mañana cuando lleve 5 cafés empezaré a acordarme de vosotros. Lo primero y más importante, gracias por darme la oportunidad de participar, porque soy fiel seguidor y me parece que estáis a la altura de este juego a Rackens. Lo segundo, recordarle a toda la audiencia que la mejor hierba de la comarca se fuma con pipas enanas. O sea, cuando probéis todas esas cartas que tenéis en el pack de reserva en el banquillo, veréis la potencia real que tiene este mazo, que es un pepino. Y nada, esa es mi conclusión ya, que a las 2 de la mañana poco más se me puede pedir.
Sí, no sé si vas a querer quedarte. Tenemos unos comentarios que leer, pero...
No me acuerdo de los comentarios, tírale, sí, claro.
Es súper, os digo que hay 4, realmente va a ser súper...
Ya no sé por dónde tiraros, a ver si vamos acabando.
Sí, y yo pensando, bueno, a la 1:30 a lo mejor, bueno, son las 2:05 de la mañana. Efectivamente, yo creo que si no tenía nada más que añadir sobre el mazo, vamos a leer los comentarios, que hay muy poquitos, así que vamos a ir súper rápido.
La voz de Saruman.
Pues como decía, Vamos a ver, la voz de Saruman hoy no ha sido una voz bajita, ¿vale? Se ha callado mucho porque ha visto que había un montón de enanos mirándole mal y ha dicho igual vamos a dejar que pasen estos señores y ya hablaré. Entonces, nada, realmente, a ver, uno de los comentarios de Anónimo pues nos afea, y con muchísima razón, debo decir, el que hiciéramos spoiler de Star Wars, ¿vale? Cuando esto es un podcast de Señor de los Anillos. Y lo único, decirle que, bueno, como le responde ni demás, que efectivamente se nos fue completamente a la pinza. Estábamos hablando con Jinko alegremente, y claro, pues Jinko, cagabast, y hablar de Star Wars fue un error bastante grave. Pero no fue de verdad ni para rellenar ni por nada, sino que honestamente, pues estos son tertulias entre amigos y a veces toman unos derroteros que no son los que nos esperamos, ¿vale? Entonces, nada más que añadir. Ya respondimos y demás, y no creo que haya que añadir nada más, ¿vale? Intentaremos que no vuelva a suceder. No lo prometemos, pero intentaremos que no, de verdad.
Se acaba de volver a pasar.
No volverá a pasar.
No tiene nada que ver.
Esco, ¿qué vas a decir? Hazlo.
Nada. Mejor ¿no? Me callo.
No. Bueno, pues nada, te he visto con ganas, pero nada, lo que prefieras. Venga, leo, como este era gratis, leo yo el siguiente y luego ya os rifáis el otro. Joaquín Vacas López. Buenas, voy con un post de retraso, pero quería comentar sobre los eventos del juego en Granada. Son partidas todas las semanas en las que jugamos algún escenario y probando mazos llevando un registro de puntos. Se registran las partidas, al final del año se sortean juegos de mesa, material de juego, etc. ¡Ay, que me muero! Etcétera. Un saludo desde Granada para cualquier duda, y si os queréis pasar, avisar sin problema, seréis bienvenidos a esta zona de la tierra andaluza, que diga media. Pues nada, es que estuvimos hablando, acordaos, ¿no? De los eventos que se hacían allí, que tienen buena pinta, y cualquiera que esté por allí, pues ya sabéis, a ello.
Uh-huh.
Además, Granada es un sitio muy guay al que viajar.
Pues yo no he ido nunca, ¿eh?
Pues estás tardando, tío.
Se puede estar de cañas divinamente, se come bien, la gente es genial.
Es un sitio genial, súper bonito, efectivamente, un ambiente genial. Para salir, vamos, uno de los mejores sitios por los que he estado. O sea que extremadamente recomendable. Y si encima tienes la oportunidad de ir aquí y jugarte unas partiditas a Señor de los Anillos, pues ¿qué más quieres?
¿No? Estamos de acuerdo en que no nos acordamos del nombre de la tienda. Lo estoy buscando, pero no me acuerdo.
Es el bazar.
Si no, ya lo hubiera dicho.
Es el bazar.
Bazar de Iglesias.
Eso es.
Sí. Además, ahora sí. Ahora me he acordado, sí.
Claro. Pero ¿qué iba a decir? Además, Joaquín es muy buena gente porque le da a muchos juegos junto con Beatriz, y me consta, y también juega en Arkham. Entonces todo lo bueno está ahí mezcladito, ¿eh?
Yo voy a por alargar simplemente un poco más el programa.
Tú no eres un enano, eres un troll.
tengo de todo un poco. Aprovechad los eventos cerca de donde vivís. No todo el mundo tiene la suerte de estar en Madrid o en Barna para poder disfrutar de lo que se hace. Rompo una lanza entre toda la peña que se pega las curradas de organizar, de poner demostradores y demás, porque luego nos quejamos de que no podemos hacer nada, tío, y hay que apoyar aquí un poquito a todo el mundo que se esfuerza e intenta hacer eventillos, y eso hay que pelearlo. Así que gracias a todos y todas los que os lo ocurráis, y os invito a todos a que no perdáis la oportunidad, porque seguro que lo vais a reventar y lo vais a pasar en grande.
Genial, pues nada, no se puede decir. Se puede decir más alto, ¿vale? Pues básicamente si lo dice un elfo será más alto, porque un enano lo dice bajito, pero no más claro. ¿Qué pasa aquí? Todos tenemos humor de este, y yo, según se vaya acercando la hora más chunga, ya son las dos, mira, acaban de marcar las dos. Empiezo a decir más tonterías todavía. Venga, sois cuatro, rifaos el único comentario que queda.
Esco, por favor.
Bueno, pero va para ti, Rafa. Yo pongo la voz del lector. El joven Wusterfield dice: querida Elena Francis, Rafa hace rato. Te escribo para consultarte acerca de una duda que tengo. Soy de los que entraron en el juego a mitad de la edición anterior en castellano. Compré lo que pude antes de que se agotara y me encuentro en la encrucijada de comprar o no alguno de los productos que se están reeditando. Actualmente poseo dos cores antiguos, el ciclo de Sombras del Bosque Negro, las sagas completas y las cajas deluxe de los demás ciclos, menos herederos de Númenor. Solo las cajas deluxe, lo deja claro. ¿Crees que tengo algún hueco de rasgos o mecánicas en mi colección que debería llenar con los starter sets? ¿O tengo suficiente contenido para disfrutar del juego? ¿Me estoy perdiendo algún escenario que debería jugar? ¿El modo campaña no me interesa? ¿Tengo suficientes héroes y suficientes sinergias entre ellos? Gracias por vuestro tiempo, el joven Wusterfield. Yo creo que aquí, Rafa, tienes para un podcast de 4 horas para responder solo este comentario, ¿eh?
No, no. Es la respuesta, ¿sabes, Esco? Son dos palabras.
Cómpralo
todo.
Iba a contestar yo. Digo, contesto yo rápido, ¿eh?
Sí, cómpralo todo. No,
hasta aquí, amigos, el podcast.
todo a full siempre. O sea, no escatimes. Y lo que
sí, ahora en serio, sí que tienes agujeros, ¿eh? Sí que tienes bastantes agujeros. De hecho, por ejemplo, en el mazo de elfos no lo vas a poder hacer solo con el deluxe, porque te falta Galadriel, te falta Celeborn. O sea que sí que faltan cartas muy esenciales para sacarle el partido. Y eso solo de las cartas de héroe. No te quiero decir todos los escenarios súper chulos que te estás perdiendo. Con lo que me temo que la respuesta es muy clara. Ahora no, fuera de bromas de eso de que decimos siempre de comprarlo todo y demás, realmente sí que estás perdiendo cartas muy, muy buenas, ¿eh? Con lo de tener el Bosque Negro entero, guay, aunque te faltan cartas muy potentes que vinieron a la mina del enano, que yo creo que es el que tiene las estas más potentes. Pero, vamos, el resto, perdonadme, he despistado porque aquí Pedro nos acaba de soltar una. Ahora lo dices en alto, majo. Independientemente de eso, de verdad, sí que te faltan cosas muy, muy importantes, ¿eh?, que han metido los starters. Y venga, Pep, ilumínanos.
No, estaba pensando yo que el pobre hombre este dirá, ¿qué le voy a hacer si no lo tengo todo? Pues comprártelo, compañero.
Y así lo compartimos con más de 4 personas, que si no, no, en fin.
Ese es el nivel.
Pero sí, ese es el nivel, son las 2 de la mañana, evidentemente esto, y lo bueno, ya lo montaré, ¿vale? Ya lo editaré y ya se lo pasaré al doliente para que lo publique cuando pueda. Con lo que cuando lo escuchéis, pues igual ha pasado un poco más de tiempo. Pero hasta aquí hemos llegado, ¿no? No sé si queréis aportar algo más al joven Wusterfield o...
A mí me gustaría comentar el mazo de enanos.
Me parece interesantísimo. Espera un segundo, ¿vale? Espera un segundo. Vamos a grabar un poco ahora una serie de cosas que es despedidas, ¿vale? Y yo luego lo dejo y tú sigues comentando lo que quieras. ¿Vale? Sin problema alguno, vamos. Si no quieres dormir, pues estupendo. Seguro que la gente te lo agradece. ¿Vale? No pasa nada.
Yo es que me he despedido ya 3 o 4 veces. Sí, entonces
pasará la de verdad.
Entonces ya no me queda más que volver a agradeceros por enésima vez el invitarme y que me lo he pasado pipa. De verdad, me lo he pasado pipa de nana. Ya paro.
A ti por venir, Pep. Muchas gracias por visitarnos aquí en la taberna.
Sí, tienes una ronda pagada en la taberna, Pep.
Sí. Muchísimas gracias a ti, Pep, que además eso, no es que... Está muy bien que nos divirtamos y todo eso, pero son las 2 y 5 de la mañana de la madrugada de un miércoles, ¿no? O sea que nos queda todavía mucha semana por delante. Esto implica un gran sacrificio y diversión, sí, pero sacrificio, entonces se agradece mogollón. Que además como invitado vengas y estés aquí dándolo todo. Pero bueno, gracias también a todos los demás, porque igual Esco está con cara de que el festival viene, ¿eh? Tú, a ti todavía te dura lo del festival del fin de semana.
Tengo nada, tengo resaca, y no bebí ni una gota de alcohol, ¿eh? Pero tengo resaca, estoy muy cansado, sí.
Un festival cansa, aunque no bebas alcohol, y eso doy fe. Pero te envidio, porque viste a los Nightwish y a los Blind Guardian. Aunque seguro que con los Blind Guardian te fuiste puñetero.
No, estuve ahí esperando a que acabaran. Porque tenía que hacer fotos luego al concierto siguiente y era, hostia, no acaban.
Qué puñetero. Además que mira que tiene un buen directo los Guardian. ¿Mm?
Entre eso y el ataque a los enanos, ese está luciendo.
Yo tengo que decir que nadie daba un duro por mí. Y hasta me decían, no, Alfred, si no vas a grabar al Pony Pisador, si no, no te vas a reenganchar con estos mazos al juego. Es una cosa perdida, ¿no? No, gente, aquí hay un Alfred 2.0 que vuelve por todo lo grande. Ya veréis.
A ver.
Y bien que nos alegramos, tío, de verdad te lo digo. Porque efectivamente tu primera toma de contacto con el core y el juego no fue muy positiva. Entonces me alegro mogollón. Porque además creo que ahora cuando vengan los escenarios de Danmar, aunque ojito porque sigo diciendo que vais a ver que la dificultad es interesante, pero creo que asequible, lo vas a disfrutar mucho más, como todos, ¿eh?
Claro. Y ya os diremos, porque claro, Ezco y yo, junto con colegas de Ezco y con Egoist y con David, nos vamos en unos días, ya casi en un mesecito, a Indianapolis, por allí, a jugar y a ver si nos enteramos de algo más. No lo sé, ojalá. Yo tengo muchas esperanzas de que podamos saber algo de lo, y seremos los corresponsales desde allí.
Eso es. A ver si... Yo espero que antes ya sepamos, hayan anunciado el siguiente ciclo que se va a reimprimir, que probablemente sea El Cazador de Sueños. Sí. No lo quería decir, pero sí. Este jueves.
Es así, hemos grabado en concreto. Este,
¿vale? Pero independientemente de eso, lo que está claro es que vais a jugar la caza del Dreadnought, que es un escenario súper divertido, ¿vale? Ya lo veréis.
Ya me tipo, podéis traer una copia.
Tipo Blob. A ver si le podéis traer copias.
Si las venden, sí, porque no tengo muy claro las promos que van a dar ni para el Marvel Champions, ni para el Arkham, ni para este Señor de los Anillos, ni si van a dar nada con ello. Entonces, hay que ver, a ver qué nos... Porque por el precio que tenía las entradas, ya te digo yo que lo que te van a dar va a ser una palmadita en la espalda.
Lo único que hagan una reedición y podéis pillarlo allí, no lo sé. Pero bueno, que muy divertido. Los enanos, habrá que ver todos los enanos en un barco, ¿vale? Por tu parte, porque los elfos en un barco pegan bastante mal, ¿no? Los elfos son marinos. Pero los enanos en un barco ya veremos, pero va a ser mejor todavía la versión de David, que me dirá que pinta los hobbits en un barco, ¿vale? Cazando un barco gigantesco pirata. Pero oye, lo importante en esto es divertirse. Y yo creo que con esto y un bizcocho vamos a la cama. Y muchas gracias a todos. Namarie,
hasta luego.
I saw the light feed from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Under tree, through lands where never light has shone, by silver streams that run down to the sea, under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Places I have been. Many
many sorrows I've seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road with me. Night is now. Through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to pass. This way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell.